En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo, cadena COPE. Partidazo en este lunes tan triste, que dicen que es el día más triste del año. Este lunes 20 de enero, en el que hay nuevo presidente de los Estados Unidos. Ayer otra vez presidente Florentino Pérez del Real Madrid. Y que es un lunes triste, sobre todo en Palma de Mallorca y en Málaga, dos pedazos de ciudades en este país que hoy han visto cómo sus equipos, uno en primera, el Mallorca, y otro en segunda, el Málaga, perdían los partidos de liga de este lunes. El Mallorca ha caído 4-0 con el Villarreal en un huracán que se ha producido a partir del minuto 20 de la primera parte, cuando el Villarreal ha hecho el primer gol. Ha marcado el Villarreal en el 20, en el 24, en el 26 y en el 28. 4-0. Los cuatro goles en 8 minutos. Logan Costa, Baena, Parejo y Jeremy Pino. Esto en primera. Y en segunda, el Málaga ha caído frente al Mirandés. 3-2. Se ha llevado la victoria al Mirandés con un gol en el minuto 93. Se pone el Mirandés tercero a un punto del ascenso directo. El Málaga es un décimo a 8 puntos del playoff de ascenso. En el caso del Villarreal-Mallorca, ha habido una acción de Baena sobre Valiant, ya con 4-0 en el marcador. Le da así con el hombro en la cabeza. Hola, Elías Israel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Que ha sido bastante fea, ¿no?
Sí, innecesaria ya con 4-0 y completamente innecesaria, para mí merecedora de roja, y sabiendo que juega el Villarreal contra el Atlético de Madrid, pues jugarse no estar en ese partido, pues me parece que a Baena a veces se le va un poquito la pinza más de la cuenta.
Sí, luego le escuchamos. Acaba de hablar con la tele y ha dicho que ha sido un choque fortuito. Algunos deben pensar que nos chupamos el dedo, en serio. O sea, deben pensar que somos bobos cuando vemos los partidos de fútbol y que tenemos que tragar con todo lo que dicen. Chelsea 3, Wolverhampton 1. Ha marcado un gol Cucurella. Jornada 22 de la Premier. Y en Italia, como 4, Udinese 1. El equipo de Fábregas. Los cuartos de final de la Copa del Rey han sido sorteados este mediodía en la Federación Española y poco más tarde hemos conocido los horarios de los partidos. Atlético de Madrid-Getafe, martes 4 de febrero, 9:30 de la noche. Leganés-Real Madrid, miércoles 5 de febrero, 9 de la noche. Y quedan para el jueves el Real Sociedad-Osasuna a las 7:30 de la tarde. Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Y el Valencia-Barça a las 9:30 de la noche. En San Sebastián seguro que prefieren a las 7:30 de la tarde, ¿eh?
Seguro. Ya te digo yo que sí, que alguien ha dicho que era un mal horario, que la Real se iba a quejar. De este seguro que no se va a quejar.
Sí.
Del que se queja sí le pone a las 9:30, pero este no.
Y ha salido también el horario del derbi madrileño entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, que se juega el sábado 8 de febrero a las 9 de la noche en el Bernabéu. Horario de ese derbi que está calentito, ¿eh? Por lo menos a día de hoy está calentito el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Y ya saben, mañana la Champions. Tenemos una semana de Champions absolutamente apasionante por delante. A partir de las 9 en el Metropolitano, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen. El que gane va a tener muy cerca, meterse en el top 8. Hoy, Ricardo Sierra, nuestro compañero de Movistar Plus, le ha preguntado a Xavi Alonso por los rumores que le sitúan en el Real Madrid.
Yo con mucha tranquilidad, porque estoy muy centrado en lo mío, tengo bastantes cosas de las que preocuparme y esa pues ahora mismo no está en mi cabeza y lo que me toca es trabajar en Leverkusen con el equipo en todos los frentes que tenemos. Y estoy muy contento.
Porque nunca te lo planteas ni siquiera a largo plazo. Ya no vamos a hablar de esta temporada, la que viene, una cosa a largo plazo.
Plantearse cosas a largo plazo en fútbol pues es pues darle vueltas a cosas que me preocupan, pero que me tengo que ocupar de lo que tengo en muy a corto plazo. Y tengo a Atleti, luego vamos a Leipzig y tengo suficiente.
cómo responder sin ofender a nadie, ni a los alemanes ni a los seguidores del Real Madrid. Es difícil, pero lo ha hecho muy bien Xabi Alonso, el entrenador del Leverkusen, que está en un gran momento. Y luego está la piquilla, que comenzó el otro día Simeone con los 100 años del Real Madrid, de que le sorprenden. La continuó Ancelotti al día siguiente. Alguna espina ahí por ahí. La siguió ayer Ceballos, diciendo que el Cholo no supera las dos finales que perdió contra el Real Madrid. Y hoy Simeone les ha respondido a los dos.
Simplemente me remito a la memoria. Y cuando uno va a la memoria y va al partido con el Bayern Múnich, que las declaraciones del míster había sido en consecuencia de lo que había sucedido en el campo, está claro de que no es para la galería. Y bueno, y de Ceballos también lo mismo. La misma declaración cuando estaba en el Betis, es normal. Están en el equipo que están, pero cuando estabas en otro equipo pensabas en otra cosa.
Había rajadas, luego las vamos a repasar, de Ancelotti y de Ceballos, cuando no formaban parte del Real Madrid, contra arbitrajes que se habrían producido en partidos de sus equipos contra el Real Madrid. Sobre arbitrajes ha hablado Laporta. Lo ha hecho después de salir del juzgado, donde se le reclama una presunta estafa de 4,7 millones de euros por parte de una familia a la que le tocó la lotería. Se fue a comprar un Lamborghini y el que les vendió el Lamborghini les dijo: espera un segundo, que conozco a alguien que invierte muy bien. A través de mi pareja lo podéis conocer. Alguien presuntamente era Laporta, invirtieron dinero y al parecer han cobrado lo mismo que yo. El caso es que Laporta no ha hablado de esa presunta estafa, pero ha hablado de otra estafa para él, la de Getafe.
¿Fue penalti a Koundé, presidente?
Lo del arbitraje en Getafe, una vergüenza. Que no se pitara el penalti a Koundé. Ese es un escándalo.
Un escándalo, ¿no?
Y creo que lo tendríais que repetir más veces, porque es un escándalo del penalti a Koundé.
Mola salir del juzgado donde te reclaman 4,7 millones de euros, que se te acerquen los periodistas y dicen: lo del penalti a Koundé, una vergüenza. Eso sí que es lo que tenéis que repetir, lo del penalti a Koundé. Tenemos una gran noche de radio por delante, porque es que, de verdad, tenemos a los mejores comentaristas y los mejores contenidos. Hola, Nacho Peña, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Hola, David Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, bonanit.
Ya he saludado a... ¿Nunca dices bonanit?
Porque bueno,
dices...
Pues, hoy me ha dado por ahí.
¿Sí? Que como el presidente de Telefónica ahora es catalán, que quieres colocarte, ¿no?
Hay que arrimarse.
Me gusta. Está Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
Hola,
muy buenas. Está Dani Senabre. Bona nit, Dani.
Bona nit, com esteu? ¿Qué tal tot?
Molt bé.
Així m'agrada.
Molt bé. I ara, ¿qui nos queda? Ja he saludat a tots. Falta Luis García. Es que no ha venido a la radio.
No, porque llovía.
Por condiciones climatológicas adversas.
Un tío de Vigo.
Cuando llueve, no viene a la radio.
Es un gremlin.
Lamentable.
Pero se puede mojar.
Es una cosa...
Y cuando hay prórroga, tampoco.
¿Se pone cámara?
Sí. Si hay prórroga, tampoco. Si llueve, tampoco.
¿Cámara tiene?
Es muy grande.
Cámara no puede porque dice que tiene los vendidos sus derechos audiovisuales a Mediaset y que le ponen problemas por salir en pantalla. Ya ves tú, está ahora mismo Salem, el consejero delegado de Mediaset, preocupado por si sale en el YouTube del partidazo Luis García. Hombre, Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hombre, Luis. Tom, ¿cómo estáis?
Eso te pasa por no venir. Tú también parlas catalán, ¿eh?
Sí, sisplau.
Vale, muy bien.
Ya pues, está, ¿no?
Bienvenidos todos. No, si es que se quieren colocar todos. Ahora son todos.
Pero fala en galego, hombre.
Eso es.
Boas noites.
Oye, no es broma que hace un tiempo horroroso en Madrid, ¿eh? ¿Lo habéis visto?
Sí.
No.
Hay una alerta, han recomendado no salir de casa. No.
Lo estoy cumpliendo a rajatabla.
Vamos, el tiempo horroroso es que estamos en enero y que ha llovido un poco.
Yo voy en moto, hombre.
Yo también.
A Flick le han dicho en la rueda de prensa: mister, ha escuchado lo de Laporta, ¿no? Ha visto las imágenes del penalti Koundé, las quejas y todo eso.
In every match is the same.
En cada partido es igual. Es increíble. Para mí es increíble. No necesitas un VAR con una jugada así. Es un penalti claro. Es que es un penalti claro. Pero bueno, ¿qué te voy a decir? Es lo que hay.
Ya se va adaptando a España Flick, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Ya va cogiendo... Cada vez es un entrenador más de nuestra liga, ¿eh?
Más ibérico.
Más razón que un santo.
Sí.
¿Ha mentido?
No. Pero yo te digo que en un par de meses está Flick ya soltando cositas como del Cholo Simeone de que os extrañáis si lleva 100 años esto así.
Diego Padre Simeone, vale, si no te importa.
Perfecto. Bueno, mañana la Champions se completa a las 7:15 con el Atalanta-Sturm Graz. el Mónaco Aston Villa también a esa hora, y luego a las 9 Bolonia Dortmund, Brujas Juve, Estrella Roja PSV, Liverpool Lille y Slovan de Bratislava Stuttgart. Como hace tiempo que no hay Champions y como esta Champions es distinta, esta es la penúltima jornada de la liguilla, ha venido al partidazo, viene todos los días, pero hoy ha entrado al estudio Isaac Avilés. Morris, hola Morris, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Para que nos recuerde cómo está la clasificación, cómo lo tienen los españoles, más o menos lo que va a ocurrir en estas dos últimas jornadas, para saber si nos metemos directamente entre los 8 primeros algunos, si otros tienen que jugar el playoff o si otros quedan absolutamente descartados. Luego lo repasamos. De las cosas feas así del día, los insultos que recibieron anoche en Mestalla dos jugadores de la Real, Taque Cubo y Barrenechea.
¡Etarra, hijo de puta! ¡Chino, abre los ojos! ¡Chino, que eres chino! ¡Etarra, hijo de puta! ¡Suéltalo! ¡Está con el bomba, hijo de puta! ¡Métetelo por culo, hermano! ¡Luego a vivir de España, hijo de puta! ¡Etarra! ¡Cubo, etarra, hijo de puta! ¡Ahí te pongan a ti una bomba y se tape la cabeza!
Qué asco de gente va al fútbol, ¿eh? Qué asco.
Lamentable.
Es lamentable, de verdad. Esto es un delito de odio. O sea, también es un delito de odio. No solo los relacionados con la raza son delitos de odio. Estos dos sinvergüenzas, no sé si son dos o son más, insultando a Taque Cubo y a Barrenechea de esta forma.
Y el de Chino abre los ojos.
Bueno, sí, es efectivamente es encima racista. Pero bueno, que es que... ¿Y el otro qué?
Hay que tener el cerebro podrido.
Es que hay que ir al fútbol, pagar una entrada para esto, de verdad, qué vergüenza.
Pero es que el contenido de lo que se dice, bueno, pues ya lo hemos escuchado, pero la saña con la que lo
dicen.
La saña con la que
lo dicen. Qué vida tan triste deben llevar esto. Qué asco de gente, de verdad.
¿Qué tienes en la cabeza?
Sí, bueno, el Valencia hay que decir que, por supuesto, emitió un comunicado condenando lo sucedido. Lo que hay que esperar es que vean quiénes son y que los echen del campo. Que no vayan nunca más. Y es que yo no sé ni para qué les ponen un tiempo, un periodo de sanción de 3 años o 5 años. Si no tienen solución esta gente, no tienen solución. Fichajes, a ver. A falta de oficialidad, el brasileño del United, Anthony, como ayer nos contaba Oliva, llega cedido al Betis hasta final de temporada. Gonzalo Montiel se marcha del Sevilla rumbo a River Plate. Y Badé, también del Sevilla, está muy cerca de marcharse al Aston Villa. Aganzo ha sido proclamado presidente de la AFE. Mira, el mismo día que Trump, también. Aganzo, presidente de la AFE. Vicepresidente, o sea, Elon Musk, Casillas... Y Morata, ¿quién es el otro amigo así?
Jeff Bezos.
Bezos, Morata. Casillas y Morata, vicepresidentes. José Luis Oltra ya es nuevo entrenador del Eldense. ¿Cuántos equipos hay en el fútbol español que no han sido entrenados por Oltra? Es algo que hay que empezar a preguntarse. El Racing de Ferrol ha destituido a Cristóbal Parralo. Bueno, es que hoy ha sido un día de movimientos, ¿eh? El Castellón ha cesado también al entrenador holandés, a Dick Schroeder. Y su sustituto va a ser el compatriota Johan Platt.
Es su segundo, ¿no? Eso sí que me sorprende.
Era su segundo, bueno, ahora es su primero.
Ya, esas cosas a mí me llaman siempre la atención.
¿Que el segundo se ponga por donde estaba el primero?
Sí. Normalmente forman parte del... ¿No?
Ya,
y además, del mismo staff, que eran amigos desde hace muchos años.
Pues intuyo que van a dejar de serlo.
Está pasado mil veces.
Mira lo que pasó.
Barça, varias veces.
¿Y con Luis Enrique, os acordáis? ¿Y la selección? Sí.
Queiroz.
Queiroz era el segundo, el de Van der Leyen, Luxemburgo.
No, de Ferguson.
Ah, es verdad, de Ferguson, sí. En tenis, cuando esté terminado el partidazo de COPE, Paula, es que cuando esté terminado...
Te van a solapar.
Sí, cuando termine. Es que cuando esté terminado suena
cuando
muy...
Cuando esté terminando, quería poner.
Pone aquí cuando esté terminado.
Eso fue nuevo.
Queda mejor terminado. Sí. Despide antes.
O sea, cuando ya esté esto liquidado, cuando ya no quede de aquí ni los micrófonos, Badosa va a empezar su partido de cuartos de final del Open de Australia contra Coco Gauff.
O sea, que narra Angelito hoy.
No.
¿No?
No. No. El gran partido lo tenemos mañana a las 11 de la mañana. Alcaraz, Djokovic. Van a buscar un puesto en las semifinales del primer Grand Slam de la temporada. En balonmano, España ha empatado en la última jugada de partido con un gol de Dusevallev. 29-29 frente a Suecia. En el... ¿Es mundial o es europeo?
Mundial.
Mundial. En el mundial que se está celebrando en Noruega.
Entre otros países.
Entre otros países.
Países nórdicos.
Sí, pero Noruega se juega más que el resto.
Noruega, Dinamarca y Croacia, que me parece un tres países. Es que es increíble que se juegue así.
Bueno, el próximo Mundial de Fútbol, mira cómo es.
Lo merecemos. España pasa a la ronda principal como segunda de grupo. Y en motociclismo, Márquez ha sido presentado hoy de manera oficial como nuevo piloto de Ducati junto a Bañaya. El piloto español busca ganar su noveno título mundial. Y he visto también a Hamilton hacer su entrada en las oficinas o en el edificio histórico de Ferrari.
En Maranello,
pero vestido, o sea, de traje, como si fuera un italiano de los años 20, ahí, súper elegante. Muy bien. Hamilton, que va a dar mucho juego en Ferrari.
¿Con Sofía iba o no?
No, iba sin Sofía Vergara.
Vaya.
Bueno, no sé si son pareja o no, pero les han visto juntos, efectivamente.
Se dice, se comenta, se rumorea.
No, ha habido fotos. Hay fotos perfectas.
Bueno, al Hamilton se ve con mucha gente.
Bueno. Pero esto...
Es nervioso.
Estos son,
no, le gusta cambiar.
Son palabras mayores. Vámonos hasta Villarreal, donde está Juan Igual, donde está Fouto. Hola, Juan. Hola, Fouto. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Juan. Hola. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Oye,
¿cómo estás?
Bien. Antes de nada, lo de Baena. ¿Ha sido contigo, Fouto, la entrevista de Baena? No, ¿no?
No, ha sido con Darío, pero vale. Es cierto que ha tenido un golpe, por cierto, por eso ha salido un poquito más tarde. Pero bueno, ha sido una acción en la que es verdad que le hemos preguntado tanto a Raíllo como al entrenador del Mallorca, Iago Barrasate, que ya sabes que se ha cabreado mucho con el árbitro ha ido a explicárselo. Y bueno, no han rajado mucho en el Mallorca, pero claro, lógicamente nadie ha entendido que con 4-0 Baena haya hecho lo que ha hecho.
Vale. Baena, esto es lo que dice.
La acción con Valiant, ¿qué ha pasado ahí?
No, un choque fortuito.
¿Has hablado con él? Porque
sí, he entrado al vestuario a pedirle perdón porque ha sido un choque fortuito, choque de fútbol y nada, espero que se recupere pronto. He hablado con él y le he pedido perdón y ya está.
Si es fortuito, no hace falta pedir mucho perdón. Esto es lo que ha dicho Baena. ¿A vosotros que estabais ahí en el campo os ha parecido fortuito, Juan, Fouto?
Bueno, a ver, en primer término, Juanma, hay que decir que el colegiado no ha pitado falta, ha dejado de seguir la acción. Lo que pasa es que, claro, ves la repetición y hay un plano trasero que parece una agresión tremenda, ¿no? Y con el hombro, ¿no? Que quizá, bueno, estamos acostumbrados a un puñetazo, ¿no? Con el codo, pero con el hombro, tener esa facilidad para dar, pero la verdad que ha sido tremendo. Ha dejado noqueado el futbolista del Mallorca, que se tiene que quedar aquí en,
sí, lo ha dicho,
en la provincia,
perdona,
de Castellón.
Sí, el Mallorca ha hecho un comunicado. Martín Balín se queda en observación, sí, en Villarreal. El jugador del Mallorca ha sufrido un traumatismo cráneoencefálico.
Sobre sí, todo, es que Juanma, porque el jugador del Mallorca yo creo que no se lo esperaba. El golpe, y entonces claro, ha reaccionado así y claro, ha caído rendido y ha estado unos cuantos minutos en el terreno de juego. De hecho, ya había hecho los 5 cambios Yagoba, porque ha hecho 4 al descanso con el mosqueo que tenía del 4-0 de la primera parte, y ha tenido que sumarse un cambio más por conmoción cerebral, y al final los dos equipos han hecho 6 cambios.
Sí, sí. Oye, yo no sé si es récord de la Liga, 4 goles en 8...
No, creo que, creo que ha dicho Pedrito que contra en un partido del Valencia.
Sí, Valencia-Málaga.
Valencia-Málaga, sí.
De hecho, a Dani Parejo en el Superflash se lo he preguntado porque en ese partido marcó también Dani Parejo, pero no se ha acordado. Le he hecho la pregunta diciendo, oye, ¿te acuerdas del último partido tal? Y me ha dicho, bueno, supongo que será alguno del Madrid, ¿no? Y le digo, no, era con el Valencia-Málaga en el año 2013, hace 12 años. El Valencia marcó 4 goles en 6 minutos.
¡Ostras!
Hoy ha marcado 4 goles el Villarreal en 7 minutos, un minuto más. Y en ese partido Juanma marcó Dani Parejo también.
Ostras.
Así que fíjate qué casualidades de la vida.
Arrasate, el entrenador del Mallorca, imagínense cómo estaba.
Jodido, ahora mismo no me aguanto ni a mí mismo, ¿no? Porque creo que bueno, que hemos hecho un partido muy malo y sobre todo no hemos sido rival para el Villarreal, y es difícil de explicar, de entender, pero bueno, pero ha pasado, ¿no? Más allá del acierto de ellos, el de mérito nuestro, y tenemos que espabilar, ¿no? Porque bueno, tenemos ahora mismo en enero 3 partidos con 3 derrotas, con 10 goles en contra, 0 a favor. Entonces, que es para Vilar y primera persona del plural, ¿eh? Yo el primero.
Ha habido 4 cambios al descanso. Sí. Claro, mucha gente va a decir, ¿son jugadores señalados? No. ¿O podrías haber cambiado todo?
No, había que cambiar primero al entrenador y luego a todos los demás.
Así ha reaccionado Arrasate, más razón que un santo. ¿Algo más desde Villarreal, Fouto, Juan?
No, déjame que te diga, Juanma, que el tema de Baena es un tema que Marcelino lleva trabajando mucho, que no le gustan ese tipo de actitudes, que se le pela mucho el cable. Como ya hemos comentado, este año no ha habido tantas situaciones, ha mejorado ese tema, pero a veces, y hoy era un día de esos, que se le cruzan y que comete una acción que es inexplicable, ¿no? Porque el partido no es que fuera empate, es que iba 4-0, ¿no?
Sí, es que hacer eso con 4-0 es que de verdad no sabe hasta qué punto puede hacer daño. Es que no. no lo puedo entender.
Y fíjate que Baena ha sido el MVP del partido, Juanma, pero que a veces, claro, o sea, pasa de ser el ángel y el héroe del partido a ser el diablo, porque ha hecho un partidazo tremendo. Sí. Pero claro, luego este tipo de cosas no se entienden, ¿no? Y nada, muy contento tu amigo Marcelino, que cree que con una sola competición...
Porque dices siempre que hablas de Marcelino, mi amigo Marcelino.
O sea, porque yo además siempre que le veo le doy un saludo cariñoso de tu parte.
Vale, pero...
Bueno, no pasa nada.
Sí, hombre, no, pero...
Asturiano...
Es que lo noto tonito. Un poco.
¿Sí?
Sí, sí, bueno,
claro, amigos, pero bueno, que no grandes,
nos conocemos, ¿eh? No pasamos juntos las Navidades.
Dile que no ha estado fino su amigo del cerro, ¿no? El bar.
Efectivamente.
Mejor ser amigos que ser
enemigos. ¿El bar qué pasa? ¿Que no funcionaba cuando le ha hecho la agresión Baena a Valiente?
Bueno, pues eso es lo que tienes que preguntar al bar.
No, a tu amigo.
¿A qué amigo?
A todos los que tienes ahí.
Ah, no, yo no tengo amigos en el bar.
¿No?
Yo tengo amigos en el bar con B, en el bar con V tengo últimamente pocos.
Vale, ¿qué decías?
No, que te decía que Marcelino, con una sola competición, el Villarreal, que es quinto, se coloca a 6 puntos del Athletic y del Barça. Aquí todavía creen que haciendo una gran segunda vuelta y teniendo en cuenta que solo hay una competición y teniendo en cuenta que el Villarreal tiene un plantillón y que además se va a reforzar en el mercado de invierno, que puede conseguir todavía una plaza para la Champions.
Gracias, Juan. Gracias, Fouto. Un abrazo.
Hasta luego. Adiós.
Hasta luego.
Hasta luego. 11:50, hora menos en Canarias. Mañana vuelve la Champions. Son las dos últimas jornadas de la liguilla, esta liguilla de 8 partidos para cada equipo, y son las jornadas que van a decidir los que pasan directamente a octavos de final, los que tienen que jugar el play-in, que sería una ronda de 16avos de final, es decir, entre el puesto 9 y el puesto 24, y los que se quedan directamente eliminados, del puesto 26 al puesto 36. Ahora, entre esos eliminados, está el Paris Saint-Germain, que está en el puesto 25. El Paris Saint-Germain juega el miércoles contra el City en casa. Lo tiene difícil, ¿eh? El PSG. Ahora lo explicamos.
Y si pierde el City, el que tiene difícil es el City, ¿eh?
Bueno, pero el City recibe al Brujas en la última jornada.
Sí, pero tiene un punto más que el PSG. O sea,
sí,
que...
pero yo creo que, fíjate... Ahora lo hablamos. Pero antes de nada voy a saludar a Oliveros y a Elena, que están en Lisboa. Hola, Oli, hola, Elena. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Hace frío en Lisboa? ¿Llueve Lisboa? ¿Cómo está Lisboa?
Llover sí que llueve y va a llover durante todo el día de mañana. Hay niebla porque hay una borrasca aquí en la ciudad portuguesa y además eso ha hecho que el Barça llegase con 1 hora y cuarto de retraso, también el vuelo de Oliveros y el mío, porque no se podía aterrizar debido a las condiciones meteorológicas y mañana va a seguir lloviendo también durante el partido.
Bueno, Protección Civil de aquí de Portugal, he leído que se espera la llegada de una borrasca que llaman aquí Garea, con mucha lluvia y con un viento entre 29 y 51 kilómetros por hora. No sé si mañana afectará o no, pero sí que lo anuncia Protección Civil de aquí de Portugal para los próximos días.
Vale, vale. Ahora hablamos de este partido, porque tenemos que hablar de la Champions en general. A ver, Morris, una cosa. El Barça es segundo.
Sí.
Tiene 15 puntos. Tiene que jugar mañana contra el Benfica y luego ¿a quién recibe?
Al Atalanta. No son partidos fáciles, pero es verdad que el Barça, con una victoria, ya tendría 18 puntos y, aunque no matemáticamente, seguramente mañana no va a ser matemática su clasificación, pero con 18 puntos, por los cálculos que se hacen, estaría ya virtualmente entre los 8 primeros, seguro, al margen de lo que pasara en el último partido contra el Atalanta. Tiene que ganar mañana, repito, con 18 puntos, estaría virtualmente clasificado. Se calcula que con 15 y 16, Juanma, más o menos, es donde estará el corte. Es decir, el último equipo de los 8 que se meta, pues estará entre 15 y 16 puntos.
El Atlético de Madrid, que recibe al Leverkusen. El Leverkusen es cuarto, tiene 13 puntos. El Atleti es un décimo, tiene 12.
Eso es. El Atleti necesita ganar los dos. Ganando los dos estaría clasificado. Es decir, aunque matemáticamente no depende de sí mismo, no podemos decir que matemáticamente
depende
de sí mismo.
¿Cuál es el otro?
Sí,
¿para el Atleti? ¿El otro partido cuál es?
El Atleti lo tiene más fácil porque luego es el Salzburgo allí. Es decir, el Leverkusen sí es complicado en casa, pero ganando este partido ya con 15 puntos, si luego gana el Salzburgo, que en teoría le debería ganar, ya 18 y estaría adentro. El problema está en si pierde. Si pierde mañana, el Leverkusen, hay que recordar que está entre los 8 primeros, por lo tanto sumaría 3 puntos, que ya complica para quitarle una plaza ahí a uno de los equipos, y es que el Atleti ya solo podría sumar 15. Por lo tanto, si el corte estuviera en 15, podría llegar, pero ya dependería de golaverás, diferencia de goles, y recordemos que el Atleti no tiene excesivamente un buen golaverás. Su diferencia de goles es +4, por ejemplo, con los mismos puntos ahora que Dortmund y Bayern, está por detrás porque Dortmund y Bayern tienen un +9. Entonces, ahí el Atleti ya lo tendría más complicado. La clave del Atleti es no perder mañana.
El Madrid tiene 9 puntos.
Lo tiene muy bien.
Está en el puesto número 20.
Sí.
Si gana los dos partidos que le quedan, suma 15. Tú dices que el corte puede estar en 15.
Claro, puede estar ahí. Ese es el objetivo. Tiene que ganar los dos, mañana al Salzburgo y al Brest. El Brest es uno de los que está entre los 8 y hay gente que se hace un poco la trampa y dice, si mañana el Brest pierde y nosotros le ganamos al Brest, pues entonces el Real Madrid se mete entre los 8 primeros. Cuidado, cuidado para los madridistas que piensen así, porque hay muchos equipos por el camino. Es el verdadero problema que tiene el Real Madrid, que tiene 11 equipos que ahora mismo están fuera y están por delante de él. ¿Qué tiene que hacer el Madrid? Ganar los dos y esperar. Si el corte está en 16, el Madrid, incluso ganando los dos, estaría fuera de los 8. Si está en 15, pues al Madrid le viene bien ganar estos dos partidos que le quedan y encima por muchos goles, para tener un buen gol a veras
sí,
al final.
Porque no lo tiene muy bueno ahora. ¿Y el Girona?
Que el Girona, está perdido. Entre los 8 primeros ya imposible, pero sueña con meterse en ese play-in. ¿Qué tiene que hacer? Tiene 3 puntos, ganar los dos que le quedan. Mañana partido importantísimo contra el Milan. Si gana,
no, miércoles, a soñar. Miércoles.
El miércoles, quiero decir, perdón. Sí. Si gana, a soñar. Pero bueno, el Girona lo tiene verdaderamente difícil.
Vale. Y luego PSG City.
Y luego, bueno, eso es
Joseba dice que lo tiene peor, que lo tiene peor el City que el PSG.
Mira, yo, para
no,
mí lo yo, tiene... no, yo no he dicho eso. Yo digo no tiene mejor el City porque tiene un punto más, pero yo que como pierda el City, entonces sí que lo va a tener peor que el PSG.
Sí, a ver, hoy hablando con Maldini me decía, mira, yo creo que el Manchester City tiene un salvavidas. La última jornada es contra el Brujas y el tener un punto más y saber que luego Stuttgart y PSG se van a tener que ver las caras le da un salvavidas, que lo normal, si no se dan cosas raras, es que el City ganándole al Brujas conseguiría entrar entre los 24. Es decir, el City no es un drama que pierda, pero el PSG, como pierda mañana, sí que se mete en un lío porque lo más seguro, con toda seguridad, va a tener que ir a Alemania, a Stuttgart, a ganar y
es que
no está haciendo una Champions League.
El Stuttgart PSG, se va a jugar en ese partido seguramente la clasificación porque,
también, claro.
Porque mañana va a jugar contra el último. O sea, en teoría mañana el Stuttgart puede ganar.
Va
y si gana mañana, en el último partido tendrá opciones de meterse.
Y puede darse el caso que al Stuttgart le valga el empate y, por lo tanto, al PSG necesite ganar a un equipo que le vale el empate, que todavía se lo estaría poniendo más difícil.
Oye, una cosa, David, tú, por ejemplo, ¿con quién vas? ¿Con Luis Enrique o con Guardiola el miércoles? Qué difícil, ¿verdad?
Qué difícil, es verdad, ¿eh?
David.
Lo estoy pensando.
¿Estás pensando? ¿No lo habías pensado hasta ahora?
Dembélé, sí, pero David, siempre piensa que está Dembélé, ¿eh?
Ah, es verdad, el City.
El City.
El City.
¿Tú con quién vas, Senabre?
Me da igual. Más con, hombre, soy más de Guardiola que de Luis Enrique, pero si pasa el PSG también me alegraré.
Vale. Nacho Peña, ¿quién quieres que sea? A ti te lo pregunto la inversa.
Claro.
¿A quién prefieres que se eliminen, a Luis Enrique o a Guardiola?
A Luis Enrique.
¿Sí?
Me cae peor.
Me cae muy mal los dos, Guardiola.
Yo
pero,
también.
No, de verdad, ¿os parece sorprendente? Es que Guardiola, dentro de lo que tiene, no me parece un tipo tan... Es que no sé, es que Luis Enrique cae mal, o sea, crea rechazo. Guardiola me parece un falso humilde en este aspecto, ¿no? Un tipo que es falso humilde, pero no me cae tan mal como me cae Luis Enrique.
Yo creo que al madridismo le cae peor Luis Enrique que Guardiola.
Yo creo que no.
Hombre, hay un factor.
Le ha hecho más daño a Guardiola.
Yo creo que le cae peor Guardiola que Luis Enrique.
Bueno, pero hay un factor importante que estáis olvidando. Luis Enrique vistió la camiseta del Real Madrid y cada vez que volvió al estadio Santiago Bernabéu celebraba con una rabia inusitada. En cambio, pues Guardiola fue un tío que toda su vida se crió en Can Barça. Es más entendible. Pero Luis Enrique no deja de ser un rebotado al que se le tiene manía.
Elías, ¿tú con quién vas?
Yo con Guardiola.
Con Guardiola. ¿Joseba?
Yo creo que pasen los dos.
Hombre, yo también.
Sí, pero en caso de que tenga que darse uno, es la pregunta.
Guardiola.
Que se quede Guardiola. ¿Y tú, Luis?
Yo quiero que pase Guardiola.
Vale. ¿Y los que hacen el Barça, Oliveros y Elena, en esta eliminatoria, con quién van?
Guardiola.
¿Guardiola?
Sí, también, Guardiola.
Guardiola, vale. Pues hay mayoría de...
Hombre, es que además te digo una cosa, el antimadridismo en realidad va con Guardiola porque da más miedo para que el Madrid no gane la Champions, el City, que el Paris Saint-Germain.
Este año no te creas.
No, este año...
Da igual. En una eliminatoria el City da más miedo que el Paris Saint-Germain siempre.
Vale.
En Barcelona, de hecho, hay el debate instalado de que este equipo, al menos por lo que estamos viendo en los últimos meses, es más fuerte en eliminatorias o en grandes competiciones como la Champions o en finales que en la Liga. O sea que ahora mismo, de hecho, el entrenador del Benfica, Bruno Lage, ha dicho que el Barça es uno de los favoritos para ganar esta edición de la Champions y Hansi Flick ha agradecido las palabras del técnico rival, ha dicho que para él el favorito esta temporada es el Liverpool, pero vamos, que el Barça, aunque sea una competición muy difícil de ganar, lo van a intentar, que es uno de los grandes objetivos de esta temporada.
Yo me preguntaba, Juanma, ¿qué es más difícil? Para el Barça ahora que va a tercero, a bastantes puntos del Real Madrid, ¿ganar la Liga o la Champions?
Más difícil la Liga.
No. Ahora en Barcelona todo el mundo ve más difícil la Liga que la Champions, vale, os lo digo en serio, es lo que detecto.
Perfecto, perfecto. Está
en
muy
el
bien.
Entorno barcelonista.
Cada vez que alguien dice eso, digo, vale, pues mirad el palmarés histórico en ciento y pico años, a ver cuántas ligas hay y cuántas Champions hay.
Pero es verdad que ahora mismo es más difícil ganar la Liga para el Barça, es que tiene que remontar el 7 puntos al Madrid.
Da igual, va a tener más... Sí, porque tiene más posibilidades de fallar el Madrid y de tal que no comparéis la Liga con la Champions.
Las faltas de concentración, la falta de intensidad al entrar en los partidos, la falta de puntería, este Barça de Flick lo está acusando en la Liga, en el torneo de la regularidad. Sin embargo, en los partidos grandes, salvo la derrota en Mónaco, porque jugaron con uno menos durante 80 minutos, lo ha bordado y ha ganado a dos de los mejores equipos de Europa, al Bayern de Múnich y al Borussia Dortmund.
Y no solamente
por eso la gente es optimista y por eso los entrenadores rivales señalan al Barça como uno de los favoritos, algo que era inimaginable en agosto. Pero es que es la realidad. Y hoy Hansi Flick, por primera vez, aparte que luego comentaremos de lo que ha dicho los arbitrajes, por primera vez ha dicho, sí, es uno de nuestros objetivos.
Es que el camino es más corto.
Claro, siempre es más corto, Oli, la Champions siempre es más corta.
Más corto.
Pero no, ser más corto no quiere decir que sea más fácil, ¿eh?
Pero es que es un aperitivo lo que hemos visto de la Champions de momento. Lo importante es el mata-mata.
Claro,
y donde se le ha pegado el Barça.
En eliminatorias.
Claro,
ya, pero no el Barça de Flick.
Pero no el Barça de Flick.
El Barça de Flick ha goleado al Madrid dos veces, le ha metido 9 goles en 2 partidos, ha goleado al Bayern de Múnich y lo mismo con el Borussia Dortmund. Entonces, por eso yo entiendo que en Barcelona digan este Barça de Flick en eliminatoria es muy duro. Y en Liga tropieza con equipos.
Una cosa, si jugara en el Camp Nou sería otra cosa, pero yo mientras juegue en Montjuic, para mí es que todavía no termina de ser el Barça que puede al que puedes temer de verdad en Europa. Y dicho esto, puede ganar la Champions este año perfectamente, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que no la vaya a ganar.
Yo entiendo, yo pienso bastante como tú, pero las dos goleadas que le ha hecho el Madrid, ninguna fue en el Camp Nou.
Sí,
fue en Montjuic,
eso es importante.
En Arabia y en el Bernabéu.
A mí me parece
que en Montjuic juega la Liga.
Por esos choques contra los grandes, esa ilusión me parece lícita,
lógica.
Pero me parece que el Barça no tiene ni profundidad de plantilla ni experiencia en la Champions, en las eliminatorias importantes. Para mí, le veo más candidato al Madrid que al Barça.
¿En la Champions?
En la Champions.
Vale. ¿Y tú, David?
Yo soy bastante pesimista. O sea, yo que sigo pensando que este equipo, si lo mantiene con los años, no muchos, va a ser un equipo de época porque son buenísimos. Yo creo que este año el equipo, yo creo que en Liga, no se puede decir que la tienes perdida, pero la tienes muy complicada porque tus números son de descenso. Y en Liga de Campeones, como el Barcelona nunca ha hecho una gran Liga de Campeones y una mala Liga, no tengo por qué confiar. Que sí que si me pones una pistola en el pecho y me dices, no, tienes que decir una de las dos. Te digo que creo que hay más opciones en la Champions que en la Liga, pero siendo realista, creo que el Barcelona este año va a rascar poco menos de lo que ya ha rascado, que no es poco. Una Supercopa no está mal.
Oye, Elena, que haya salido hoy Ferran Torres en rueda de prensa, ¿quiere decir que va a jugar mañana?
Bueno, habitualmente el jugador que sale es titular, pero tampoco nos ha dado pistas Flick, ni en la portería ni en el campo. Ya sabéis que no ha viajado Dani Olmo porque está de baja por una sobrecarga. Sí que me ha dejado dudas mañana con el tema del portero, porque le ha dedicado muchísimos elogios a Chesney, sin embargo no ha comentado nada de Iñaki Peña. Ha dicho que Chesney hizo una gran actuación en la Supercopa de España, que aporta experiencia, que es un gran compañero, que tiene mucha personalidad, vamos, que le encanta.
Llega pronto a las charlas.
Y que es uno de los mejores fichajes. Yo no descarto que mañana haya cambio en la portería. En cuanto a Ferran Torres, no me atrevería a decir si va a ser titular. Si lo fuera, podría entrar en lugar de Gavi, que lleva los últimos partidos en el 11.
Yo lo de Chesney lo leo al revés. Le ha dado tantos elogios que creo justo, que lo va a sentar mañana.
Justo cuando dice, mira, para que no piensen que le estoy castigando. Sí.
A mí es muy cruel con Iñaki Peña, ¿no?
A mí es que me parece que los dos porteros, o sea, es que son de un nivel muy parecido. O sea, a mí casi que me da igual que juegue el polaco que Iñaki Peña. Es que me parecen dos porteros mucho peor que Ter Stegen y es lo que tienes. Con lo cual a mí me da igual que juegue uno u otro.
Bueno, yo creo que cuando ha actuado Iñaki Peña o ha tenido que estar Chesney, salvo la expulsión en la final de la Supercopa de España,
que no es
lo
poco.
Han hecho bastante bien.
Es que a mí me parece que nos conformamos con poco. Yo creo que venimos de Ter Stegen, que es un porterazo descomunal, y a mí Iñaki Peña, vamos, seguridad muy poca, y Chesney tampoco le veo aquí a Yashim. O sea, no veo a la araña negra, ¿eh? Me parecen buenos porteros sin más.
Son el eslabón más débil para mí de toda la plantilla del Barça. Buenos porteros bajo palos, con grandes reflejos, pero por arriba me parecen un peligro los dos.
¿Había mucho mosqueo con lo del arbitraje de Getafe?
Yo me he encontrado a Laporta, que iba con Deco y sus directivos. Me lo he encontrado por los pasillos del Estadio de Luz.
¿Te has encontrado a Laporta?
¿Eh?
Ojo, sí. Estamos hablando del primer encuentro después de...
¿Te ha insultado?
No, hombre.
No, al contrario. Nos hemos abrazado. Mira, el titular es que nos hemos abrazado. Sí, sí.
¿Sí? ¿Un abrazo?
Y ya está, hemos...
¿Se trató el tema, Elena, o no?
Que... Bueno. Sí, sí, la verdad que nunca hemos tenido ningún problema. Yo tampoco me lo tomé mal ni nada personal. Ya os lo comenté en su momento. No quise hacer sangre ni avivar la polémica. Pero bueno, que me he encontrado con el presidente. Está todo solucionado.
¿Era
y
por
lo
nosotros,
que sí que os puedo contar...
¿Por quién era?
¿Era
¿Nombres, Elena?
No, que no hay ningún nombre ni busquéis polémica donde no la hay. Simplemente un momento de tensión.
Pero
y
busco,
un malentendido.
¿Se disculpó y tal o no?
¿Te ha pedido perdón?
Sí, 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 está todo arreglado. Todo arreglado, todo arreglado. Y no... Y no hay que buscar más ni echar más leña al fuego,
sí,
de verdad.
Vamos
que
a echar más leña. Queda mucha leña por echar ahí, ¿eh?
Claro. Que sois muy marrulleros, lo que pasa que él...
Somos muy marrulleros.
Muy marrulleros.
Sí. Hombre, claro, porque
eso
queréis...
no nos lo habían llamado, ¿eh?
Queréis tirar un poco del hilo y la verdad no hay nada más que rascar. Simplemente deciros que el presidente seguía muy indignado con el arbitraje del sábado en Getafe. De hecho, igual que a primera hora de la mañana lo ha denunciado también... comentaba que los medios de comunicación tendríamos que denunciar ese arbitraje que sufrió el Barça en el Coliseum con ese penalti no pitado a Jules Koundé.
Sí, lo hemos hecho. Sí, todo el mundo ha dicho que...
Poquito.
Que
ayer Gonzalo miró. Si no lo saca Gonzalo, poquito se habla.
A mí
habla.
Me parece una vergüenza que Vicente Vallés hoy haya abierto el informativo de Antena 3 con Trump tomando posesión en lugar de con el penalti.
No.
Pero por lo demás, vamos.
Tomaros la coña, pero se ha hablado muy poquito. Muy poquito.
¿Pero cómo que muy poquito? Si hemos dicho todos que es penalti.
Ayer, si no saca Gonzalo Miró el tema, vais a otra cosa mariposa.
¿Pero qué dices?
¿Cómo que no? Vamos, bueno, da igual. Yo lo que te digo, yo que creo que Laporta ha dicho eso para no hablar de lo suyo. Yo tengo la sensación de que ha salido el juzgado y ha dicho, yo le suelto la bomba y aquí me hablar del penalti y que me pregunte un poco por el motivo por el cual estoy en tribunales. Yo sí que creo que es un penalti de escándalo el que no le pitaron al Barcelona Getafe el otro día.
Nacho Peña, ¿para ti es penalti?
Penalti, claro.
Joder, pues entonces ya no le pregunto a nadie.
Imagínate.
Más. Sí,
imagínate.
No hay más preguntas, señoría.
No hay más preguntas.
Y después nos ha sorprendido también, lo comentábamos, Oli, que Flick. Por primera vez Hansi Flick, que tenía esa norma de no voy a hablar de los árbitros, la ha roto. La ha roto. Es verdad que le hemos repreguntado. Ha caído un poco en la trampa, como diría Laporta, ha caído en la trampa de los periodistas.
Marrullera. ¿Has preguntado tú también?
A ver si está Marrullera.
¿Otra vez tú?
Luego te quejarás
la culpa.
Lleva cayendo en la trampa desde el Sit November, ¿eh? O sea, desde que dijo lo de que Lewandowski, el fuera de juego, que lo sacó en la colación sin que nadie le preguntara, el virginal Flick de principio de temporada, Elena, desapareció y ese hombre, o sea, es otra persona. O sea, no lo han cambiado.
Peñita, pero una cosa.
Peñita, mucha peñita guapa.
Mala peña.
No, porque nos tenemos mucho cariño, Nacho Peña, bueno, y hoy es real.
Está
efectivamente.
Venga,
te voy a llamar Peñita.
Nos vemos en muchos sitios. No, pero es verdad.
A pie de campo.
Comentábamos, exacto, nos veremos el miércoles. Pero comentábamos.
Ahí está la peñita.
Comentan los periodistas que ha caído en la trampa porque sonreía Flick y ha lanzado una pregunta retórica de, bueno, eso es penalti, no hace falta ni que entre el VAR medio sonriendo, pero es la primera vez que se queja, que levanta la voz para hablar del arbitraje, para denunciar un mal arbitraje al Barça.
Pero bueno, es
con
que
esa sonrisa de
Lewandowski, insisto,
es tan evidente que eso era penalti que él dice no se ha de entrar en el VAR. Lo único que ha salido un poco fuera de tono hoy Hansi Flick en esa respuesta es nos pasa cada semana lo mismo. Eso no, porque cada semana no pasa lo de esos empujones.
Sí, sí,
¿no?
Pero
lo de decir que es penalti, que no hay que ir al VAR, eso lo vimos todos. Mm.
Oye, Oli, ¿eres más de Lisboa o de Oporto? ¿Qué te gusta más?
Pues Lisboa, antiguo y señorial.
Mola mucho.
¿Sí?
Mola mucho Lisboa.
Oporto
también es
bonito.
También. Mola más Lisboa.
Uno sobresaliente y otro notable muy alto.
Qué bueno.
Portugal es muy bien.
Sí, ¿eh? ¿Te gusta? Sí.
Portugal es bien.
¿Tienes buenos recuerdos de tus viajes a Portugal con la radio?
Pues muy buenos. Muy buenos recuerdos. Recordaba que hace muchísimo tiempo estábamos en un partido Benfica-Barça, pues trabajando con Jorge Valdano,
Hombre. Y con José Manuel Lázaro de Inalámbrico, por ejemplo.
Fíjate.
¿Cómo ha caído el nivel, ¿eh? ¿Cómo ha perdido el nivel?
Tenemos recuerdos con la Eurocopa del 2004,
sí,
de estar por acá con todo el mundo.
Sí.
Mi recuerdo es mucho más
muy bueno.
Yo recuerdo en el Buda de Lisboa.
¿El Buda qué es?
La discoteca. Una discoteca.
Es que Buda lleva años cerrada en Madrid.
Toda la prensa de Barcelona a las puertas, que no nos dejaban entrar por nuestras pintas. Y llamamos a Laporta y vino Laporta con Jorge Méndez en un descapotable y nos metió a todos en la discoteca y con consumición gratuita. ¿Eh? O sea, llegaron en el descapotable Laporta y Méndez, conduciendo Méndez.
¿En qué año?
Pues eso fue, yo creo que fue en un Barça-Benfica o no sé si en un Oporto-Barça. No, en un Barça-Benfica.
Sí,
Barça-Benfica, sí, correcto.
¿Año 2000? ¿Qué? 2000...
Yo creo que
el año de la Champions de Rijkaard.
2005, 2006.
¿Era Koeman entrenador del Benfica entonces?
Puede ser, no.
No, se acuerda de la discoteca, del entrenador del Benfica no tiene ni la más remota idea. No sabía si era el Benfica o el Oporto.
Yo creo que dije, qué gente más enrollada, macho. Laporta y Jorge Méndez que nos meten a todos de gratis, sí.
Ese barrio alto, Rúa de la Esperanza, David.
Qué bonito.
Ojo, David, Oliveros, que no te lleve al Buda, porque hoy en principio Laporta y Deco también cenaban con Jorge Méndez, que siempre
hay que coger esa rueda.
Que vienen a Portugal, aprovechan para cenar con el superagente, hay temas encima de la mesa, como el futuro de Ansu Fati, que ya os vengo contando que no se quiere ir. Flick lo que le pide es más implicación defensiva, hoy ha entrado en la convocatoria, llevaba 4 partidos fuera. Y he ido al hotel del Barça y había todo el entorno de Jorge Méndez por allí. También llevan a Lamine Yamal, también llevan a Valde. Gran despliegue también de familiares, ¿eh? Han venido prácticamente todos. Y gran despliegue de aficionados culés, porque mañana serán más de 2.000 en el Estadio de la Luz.
Oye, por cierto, una cosa. Gemma Santos, Gemita, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Hola a todos, buenas noches.
Oye, ¿hay peñistas del Getafe que dicen que Ferran Torres les mandó a segunda el otro día, el sábado?
Sí, nos lo han contado esta mañana, además han salido luego imágenes en las redes sociales por la tarde y no solamente fue Gaby el que faltó al respeto a los jugadores del Geta sobre el césped, cuando acabó el partido Ferran Torres también fue protagonista por menospreciar y provocar a la afición del Getafe, Juanma, haciéndoles gestos de mandarles a segunda división. Fue en el entrenamiento postpartido del Barça y se caldeó tantísimo el ambiente por esos gestos de Ferran que tuvo que acudir la policía para poner paz. Nos lo ha contado todo en Deportes Cope con Corrochano hoy en Madrid, Isabel Herrera, que es portavoz de la Federación de Peñas del Getafe. Escúchala.
Estaba abajo cuando terminó el partido, pues nos bajamos a la zona del fondo azul, que está justo detrás de la portería, y estaban calentando los suplentes, los jugadores que no habían jugado el partido del Barcelona. Entonces Ferran, una de las veces que se acercó, de la segunda vez que se acercó corriendo, pues nos hizo el simbolito de los dos deditos de la segunda, pues ya se calentaron un poquito los ánimos, al final tuvieron que venir dos policías nacionales que se quedaron dentro del terreno del juego, que no pasó a mayores, pero me parece un gesto muy, muy despectivo.
Uy.
Sí, se montó fuerte. Además, tengo que contarte que conozco personalmente a Isabel. Es de las que se chivan en el estadio, ¿eh? Cuando oyen un insulto racista, por ejemplo, en la grada.
Por
ella
cierto,
es de las que se lo
habido,
afea.
¿Sabe algo? ¿Ha habido algo de eso?
No. A este respecto, te puedo actualizar muy poco porque el Getafe ha estado trabajando, investigando todo el día, pero está siendo muy difícil no saber ni cuándo fue exactamente, ni qué insulto fue, ni la zona. De momento, esta investigación no está dando muchos frutos, le está resultando muy difícil al Geta. Pero bueno, me recuerdan, que recuerde yo en antena, que fueron tajantes el año pasado cuando una persona sí insultó a Cuña del Sevilla, se chivaron los socios de alrededor, además de hecho, y el Getafe le expulsó. O sea que van a tomar la misma medida y tienen la misma condena a cualquiera que emita cualquier insulto racista. Y con respecto a Isabel, te decía que ella misma me decía, mira, hay que acabar con la lacra del racismo, porque yo esta mañana la he llamado precisamente, Juanma, porque, claro, al estar en la Federación de Peñas, le he preguntado, oye, ¿qué habéis visto o qué te han contado? ¿Habéis escuchado algo en el lateral de lo que le dijeron a Valde? Dice, mira, esta vez no, la otra vez con Acuña me lo contó todo, dice, pero hay que acabar con la lacra del racismo, pero la prepotencia de alguno también debería ser erradicada.
Vale, no mezclemos una cosa con la otra.
El episodio de Ferran es el que hemos visto nosotros en las imágenes.
Yo
antes.
Sí es el que. No debe ser ese. Sí es el que.
Es que hay uno que hace con dos dedos como diciéndole a alguien que no fumara allí.
Pero él
era el gesto de los dos dedos hacia arriba, no hacia abajo.
Le debe decir como fumar fuera. Le hace con los dos dedos en la boca. el vídeo que yo he visto allí, el que yo he visto, que sí. Como yo no tengo Twitter ni nada, no, tampoco veo muchos, pero
mejor que no tengas, Juanma, mejor.
Sí, mejor.
Bueno, hoy se han ido muchos, mucha gente hoy
sí,
se ha
porque
ido.
Sabes, otra cosa que también ha resultado lamentable después del partido es los insultos y amenazas de muerte que ha recibido Bordalás
ya, bueno,
en redes sociales.
Vergonzoso, pero bueno,
o sea que mejor que no tengas Twitter ni tengas nada.
Campan a sus anchas. Oli, Elena, un beso, gracias.
Otro. Di María estuda en el Benfica.
Di María.
Que es uno de los jugadores favoritos de Hansi Flick, que el Estadio Luz sí que le trae muy buenos recuerdos, porque aquí ganó la Champions en 2020, esa Champions de la pandemia, con el Bayern de Múnich, después de eliminar en cuartos al Barça por ese 2-8 que tanto daño les hizo a los de Quique Setién.
Y a Di María, que ganó la décima con el Real Madrid en el Estadio de Luz.
Sí.
Todos
sí.
Son recuerdos.
Ojo porque... que el Benfica tiene un medio que se llama Florentino, yo solo aviso.
Bueno,
el Getafe.
Sí.
Claro, sí. Es lo más cerca que estuve yo de entrevistar a Florentino fue cuando estuvo en el Getafe Florentino. Es lo más cerca que estuvimos de hablar con Florentino. Gracias, Elena, gracias, Oli, adiós.
Adiós,
hasta luego.
Mensajes que dicen los oyentes, Arau.
Lo de decir que es más fácil ganar la Champions que la Liga es una mentira mayúscula. Pregunten a los del Atlético de Madrid qué ha sido más difícil ganar. El Real Madrid nunca es favorito para ganar la Champions, pero la gana cada 2x3. Otro decía, Laporta, que no se queje del arbitraje, que no sea tonto y pague unos cuantos millones al colectivo arbitral y asunto arreglado. Fouto, si lo de Baena no es juego brusco grave, cuando no hay balón de por medio, no sé qué lo va a ser. Baena le mira la cara y se prepara premeditadamente para darle con el hombro en la cara. Hay que destacar, y han llegado varios de estos mensajes, Juanma, hay que destacar la deportivísima acción de Gonzalo Pérez de Vargas en el Mundial de Balonmano. El árbitro va a sacarle roja a un jugador sueco por lanzar el balón directo a la cara y Gonzalo le dice que le ha dado en el brazo y que ni vaya a mirarlo al VAR. Bravo, necesitamos más deportistas como él.
Sobre todo en el fútbol.
Mira, y por último decía un oyente, sé que no leeréis este mensaje, pero quería darle las gracias a Hombre Luis. Ya le llamo directamente Hombre Luis.
Muy bien.
Llevaba más de 12 años sin leer una novela, solo libros de consulta, fisiología, entrenamiento, etc. Y me han regalado Axel el sábado y no puedo parar de leer.
Qué maravilla, ¿eh? La cantidad de gente que ha empezado a leer con Luis García.
Sí, que ha aprendido a leer.
Sí, sí. No, aprendido no, se han enganchado la lectura. El que tiene que aprender a leer eres tú.
Sí.
Mensaje importante de Gemma Santos. Gemma.
Ay, menos mal que tenemos bien siempre cerca a nuestros amigos de Movistar. ¿Cómo lo sabes tú? Porque además tienes allí todo el deporte en un solo lugar. Por eso en Movistar puedes saltar del tenis al golf, de la Super Bowl a la Champions o a la Liga, e incluso puedes saltar de la NBA a la Liga Endesa. Y todo sin saltar de plataforma. Sí, todo sin saltar de plataforma en Movistar. Así que todas las emociones las tienes sin salir de Movistar.
12 y 16, hora menos en Canarias. Ojo, vienen curvas. Ahí pique, Madrid-Aleti.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Ve pa' la playa, ve con tu madre... Y de a la yaya, ve muy lejos, ve vacas y ríos.
Si este año estrenas el permiso B, te llevas 700 euros de descuento en tu SEAT. Bienvenidos al mejor año de vuestra vida. Bienvenidos a SEAT. Consulta condiciones en SEAT.es.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. La auténtica revolución de los precios bajos. Solo esta semana encuentra tu descuento de hasta 8.000 euros.
Ocasión Plus, corre, las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, 100 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegan
son las promos que llenan tu despensa, con ofertas como el 2x1 en todos los detergentes en cápsulas Ariel Alpes. Comprando dos, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Y así en más de 1.300 productos, hasta el 27 de enero en hipermercados, market, web y app. Carrefour.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Las 7 de la mañana, se tiene que despertar.
Sé cómo hacerlo, deja que me concentre. Hora de levantarse, desayunar un rico kiwi, comerte el mundo. Bueno, primero el kiwi.
¡Ey, funciona! ¡Está abriendo la nevera! ¡Sí, ha elegido un kiwi Zespri!
Come sano, come fresco. Zespri.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
¿Por qué allí en Estados Unidos se sigue construyendo casas de madera si quedan destrozadas por las llamas o por un tornado? Mientras los salarios no suben apenas nada, el precio del alquiler se dispara en ciudades como Barcelona. Cuesta el doble que hace una década. Las lavadoras acaban siendo como el triángulo de las Bermudas. Desaparecen
totalmente,
cosas.
Sí.
Y la alegría que te da cuando días después encuentras la pareja de ese calcetín perdido, el subido que te da.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
...12:20, hora menos en Canarias... ...partidazo, cadena COPE en directo... ...con todos ustedes y con... ...Joseba Larrañaga, David Sánchez, Nacho Peña... ...Elías Israel, Dani Senabre... ...y Luis García, no mezclan... ...pero aquí están juntos... ...y no les queda otro remedio que... ...que mezclar...
¿Qué quieres decir que no mezclan?
Bueno, que sois cada uno de su padre y de su madre... ...o sea, es una
pero,
cosa...
...y los del tertulión no...
...tiene mérito, esos son más... ...van todos por el mismo carril... ...pero vosotros no sé por dónde vais a salir... ...y estoy muy despistado los lunes... ...los
¿Esa
lunes...
es la gracia?
Sí,
gracia.
No, gracia, pero hasta cierto punto... ...está Arauz leyendo los mensajes... ...y es que claro, fíjate ahora... ...es que vienen Miguelito y Antonio Ruiz... ...Miguelito, muy buenas...
Hola, Juanma, buenas noches.
Y Antoñito Ruiz. Hola, Antoñito.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Grande, Antoñito.
El derbi de Liga... Bueno, no hay derbi en Copa, de momento, porque no les ha tocado en cuartos. Y el de Liga, lo dicho, es el sábado...
8 de febrero.
8 de febrero a las 9 de la noche, en el Bernabéu. Molaría que fuera cuanto antes, porque está la cosa súper caliente. Después de lo que ha dicho hoy Simeone, recordando el pasado crítico de Ancelotti y de Ceballos con el Madrid.
Que ya recordó Antoñito Ruiz en esta
ayer.
Antena antes de que solo se pronunciase al respecto.
Muy alineada la opinión del Atlético de Madrid.
Mira cómo se ríe, mira cómo se ríe.
¿Casualidad o estaba todo orquestado esto desde el cholismo?
Buena organización, Antoñito.
Por alusiones,
el ventilador.
El camino de la verdad es solo uno, en una dirección, ¿no? Entonces, cuando uno utiliza como argumento un hecho consumado, da igual cuánto tiempo haga.
Y empírico, además.
Es empírico, efectivamente, muy bien, Miguelito. Pues hay que citarlo, ¿no? Y además lo ha hecho de una manera muy elegante el Cholo. A mí me parece que hoy ha salido muy elegante.
Sí, porque tú le sueles criticar, pero hoy, mira, hoy le vas a dar
hoy
bola,
no,
¿eh?
Hoy no le voy a criticar.
Hoy
fíjate,
no.
Hoy me parece que lo ha hecho porque otras veces sí, ¿no? Como que tal, ¿no? Pero hoy lo ha hecho bien porque además ha dicho simplemente hagamos todos un ejercicio de memoria, ¿no? Y ha apelado a la memoria colectiva. Que es muy importante.
La memoria, bueno, a ver, hay dos momentos, dos extractos. Uno es de Ancelotti y otro de Ceballos. 2017, los dos. Ancelotti juega con el Bayern de Múnich contra el Real Madrid.
Le pegan un tangazo espectacular, pero un tangazo... Expulsan a Arturo Vidal por nada.
Merecidamente.
Y un penalti, ¿no fue un penalti este?
El gol de Cristiano fuera de juego.
Correcto, y el de Casemiro.
2-2.
Exacto.
Espera. Ancelotti, 2017.
Después hay las decisiones... que nos han penalizado mucho, honestamente, porque la tarjeta de Arturo no era tarjeta y después los dos goles de Cristiano eran fuera de juego. Entonces, es claro que no estamos contentos de esto. Creo que en un cuarto de final tú tienes que poner, meter un árbitro que, no sé, con más calidad, creo. O creo que es el momento que están intentando, creo, la UEFA, el momento que de poner vídeo, porque hay demasiados errores. En este periodo hay demasiados errores.
Pero aquí, una cosa.
No, no había VAR, no había VAR.
No había VAR.
Espera. Si aquí lo que voy es que él no está diciendo que el Madrid tenga nada que ver en todo esto. Lo que dice es que el árbitro se ha equivocado. No, vamos a ver, ¿no?
Yo no sé si tiene algo que ver. Lo que dice Ancelotti es que dos goles del Real Madrid fueron fuera de juego y que los dieron.
Sí.
Lo que dice es que la cartulina que provoca la expulsión de Arturo Vidal
no, si lo no que dice, era... Lo he oído. No, sí.
Y lo que pide Ancelotti es, por el amor de Dios, que pongan el VAR para que este equipo...
No, que la UEFA ponga no árbitros mejores y que tenga más calidad.
No tiene nada que ver que sea el Madrid.
No. Él no, si lo tiene que ver, él no lo ha verbalizado. Que es lo que tú pretendes llevar, él no lo dice.
Os recuerdo en otro...
Yo me esperaba un rajadón espectacular.
Claro,
y esto... habla con un tono de voz que no lo eleva, pero en ningún momento.
Bueno, lo que dices es que siempre, le han tangado. Lo que dices es que le han tangado.
Lo dice, eso es lo que tú te imaginas. Pero es que aquí el debate es si te tangan porque está delante el Madrid.
¿Quién estaba? ¿El Elche?
No.
Estaba en Madrid, Juanma. Hay cosas que no se tienen que decir porque se dan por hecho. Juegas ante el Madrid. No vas a estar diciendo contra quién juegas. Él analiza el partido y dice... Yo ni recordaba los dos goles. Uno sí, dos no lo recordaba. Pero vamos, si no es un tangazo para Ancelotti, ¿eh? Para Ancelotti decir que dos goles no tenían que haber subido y que la expulsión no debería haber sido expulsión.
Rajada de Ceballos en 2017.
A ver
qué percibimos.
A ver, con el Betis.
No, él sabe que hay contacto, él me lo reconoce, pero no le da lo suficiente para pitarlo y creo que le ha faltado tener un poco de valentía para dejar al Madrid en el minuto 20 con un jugador menos.
Bueno. Pues nada, entren los Americans y nos vamos para casa.
No, los jueves.
Oye, permitirme,
Juanma. El nivel de la rajada lo tenéis, pero bajísimo, ¿no?
Hombre, no, para ti, claro.
No se ha atrevido con el Madrid.
Le ha faltado un poco de valentía.
No,
es lo mismo, de todavía tiene clavadas las dos Champions que perdió contra el Real Madrid.
No se ha atrevido con el Madrid.
Nacho, tranquilo. A ver. Dime, Antoñito.
Sí, una cosa que no quede en el olvido, porque lo que dijo Ancelotti, ese extracto está bien, pero yo anoche te referí lo que dijo en Italia, en una entrevista al Corriere.
Eso.
Y que dijo exactamente, lo que pasó en el Bernabéu fue una injusticia, lo vio todo el mundo. Quedará en la historia como que el Madrid elimina al Bayern y ya está, pero lo que sucedió en el Bernabéu no fue algo normal.
Vale, perfecto. Pero si eso, yo estoy de acuerdo. Pero él no está aludiendo a la influencia del Real Madrid en las decisiones del árbitro.
Eso se da por sentado.
Ah, no, lo dais vosotros por hecho.
En el campo del Antequerano no ha pasado nunca un episodio así.
No, para mí es muy distinto.
En ningún caso dice contra el Madrid, ya sabemos lo que va a pasar.
Claro,
para mí,
¿sabes dónde se ha pasado, Antoñito, últimamente? A ver, vamos a hacer una cosa. Reparto yo juego, de uno en uno. Primero, Nacho Peña, que el hombre está pidiendo la palabra.
Peña que dice que no ha pasado en el campo de Antequera, pero hay un campo muy humilde en el que últimamente ha pasado algo. Campo del Vic, 31 de octubre,
favor,
empate a cero, minuto 80. Juliano Simeone se tira, hace un piscinazo y le pitan penalti a favor al Atlético de Madrid, que con eso abre el marcador.
Bueno,
el Vic también tiene algo que decir en toda esta historia.
Te voy a contestar muy rápido, Nacho. Como en la Copa no hay VAR, no se puede corregir el error, que es lo que ha pasado muchos años con los éxitos del Madrid cuando no había VAR.
Vale, claro.
No se podían corregir.
Elías y Rey.
Para mí es distinto lo de Ancelotti y lo de Ceballos, porque Ancelotti no menciona al Real Madrid en ningún momento, habla de la calidad arbitral y de que hace falta el VAR, pero sin embargo Ceballos sí dice que no se atreve por ser un jugador del Madrid. Entonces, para mí eso no alcanza el grado de mega rajada, pero sí se puede tirar del hilo y decir, oye, pues sí,
Flick
está hablando del Madrid.
Pregunto, ¿Flick ha hablado del Getafe cuando habla del penalti?
No.
¿Entonces?
¿Y Laporta también?
Claro, pero
¿La Porta ha hablado del Getafe?
Tampoco.
No. ¿Ah? ¿Entonces?
Es que tiene que...
Claro, es que ahora si no decimos... El equipo
es que
contra
no está...
qué equipo.
Pero es que me estás dando la razón.
Claro. No.
Están rajando del Madrid.
Pero claro que está. Y Laporta está rajando del
Getafe. ¿Del Getafe?
Te has liado, David.
No.
Te has matado solo.
Lo que está diciendo es que es un escándalo que no le piten ese penalti.
Claro.
Con lo cual está manchando a todos.
Lo mismo que Ancelotti.
Claro, lo mismo que Ancelotti.
A ti lo Ancelotti te parece normal.
David, lo que acabas de hacer es darme el argumento que yo no fui capaz de darte.
Lo de aquella noche
fue una casualidad, como ha habido muchas casualidades en el Bernabéu durante muchos años.
Eso no lo dice Ancelotti.
Son casualidades.
Es que si Ancelotti hubiera dicho
eso,
si Ancelotti llega a decir, esto pasa en el Bernabéu, Entonces sí lo unimos.
Es que lo dice, es que lo dice.
El no, Cholo no ha mencionado, el Cholo no ha mencionado al Madrid tampoco.
En lo que dice Antoñito sí habla del Bernabéu.
¿En dónde? ¿Qué pasa habitualmente en el Bernabéu?
No, que, no. En el robo de que...
Que no
que
fue
habla,
normal.
Dice que fue en el robo del Bernabéu. Es lo que ha leído
no,
Antoñito.
No, pero
que pasó
que,
en
pero
el Bernabéu.
Pero que pasó en el Bernabéu, no que pasa habitualmente en el Bernabéu. Eso. Aquí bueno. el debate no es que pase una vez. El debate es lo que dijo el Cholo. Lleva pasando 100 años.
No, pero el Cholo no menciona el Bernabéu.
El Cholo no menciona.
El
Cholo habla de episodios. Habla de episodios.
Preguntan por el Real Madrid.
¿A quién echa el Cholo la culpa?
¿Habla del Madrid? No.
No, ni menciona claro, al Bernabéu.
Es que es lo mismo de todos.
No me comparéis, ¿eh?
Ah, no, ahora no. Claro, ahora no te viene bien. Ahora no,
David, vámonos al cine tú y yo.
Pero si le preguntan por el Real Madrid en la pregunta. Y contesta a una pregunta que le realizan sobre el Real Madrid.
Oye, una cosa. No. Orden, por favor. David, no, ¿eh? Te he hecho.
No, pero dice que le preguntan al Cholo por el Real Madrid. Perfecto. Supongo, no escucho la pregunta, supongo que a Ancelotti le preguntaron por el Madrid. ¿O no?
No, pero vamos a ver. No, porque es que el Cholo dice, pero si lo sabes perfectamente, esto lleva pasando 100 años.
¿Sí?
Como diciendo, pues si es que los errores a favor del Real Madrid llevan pasando 100 años. Ancelotti no dice en ningún momento, o sea, lo digo, Simeone lo dijo, Ancelotti no dice en ningún momento eso.
Y no le pregunta por el Madrid, seguro, le pregunta por el arbitraje.
Claro. Senabre, no, ¿querías decir algo?
No, que estaba en el barco de David, pero luego hemos flaqueado por ahí.
Os ha echado a todos el barco.
Pero ponemos el foco donde nos interesa, ¿eh? Lo ponéis más en Ancelotti que en... Que en Ceballos, porque así va mejor, pero vamos.
No, Ceballos.
Pero sí lo ha explicado bien Elías, de verdad. No tiene nada que ver lo de Ancelotti con lo de Ceballos. Ceballos sí que habla del Madrid, Ancelotti no.
A ver, Arau, ¿qué quieres decir?
Que por la noche, lo que hemos escuchado de Ceballos es después del partido en el Bernabéu. Y por la noche habla en Onda Cero y Ceballos sí que dice, cansa mucho que se equivoquen siempre hacia el mismo lado.
Vaya. Vaya, eso
sí entra dentro. Eso sí entra dentro de la denuncia cholista. Sí. Pero Ancelotti no, ¿eh? Bueno, Ancelotti no.
Ancelotti no.
No. Oye, Juanma, y también cuando le preguntan al Cholo, Javi Gómez, que le pregunta el viernes, ¿sí? Él responde y habla, la pregunta va dirigida, creo recordar, por lo que ha pasado ayer en la Copa
y por
lo que ha pasado con Dani Olmo.
Sí, pero...
O sea, a él le preguntan por Madrid y Barcelona.
Tenemos la respuesta del Cholo del viernes. Sí, del viernes. Buscad por ahí la respuesta del Cholo del viernes. Porque Javi Gómez efectivamente le pregunta por los dos, pero el Cholo solo hace referencia a un partido.
No, habla de episodios, de episodios en los dos.
No.
Mira, episodios en los dos clubes.
Escuchemos.
No, el partido de ayer no lo vi. Sinceramente no lo vi. Me comentaron ahí episodios que hubo dentro del partido, pero como lo hay desde hace 100 años. Así que no sé qué le sorprende.
Episodios que hubo dentro del partido, de ayer. Hace referencia solo al partido del Madrid, no habla del partido del Barça.
Pero la pregunta incluye dos temas.
Sí, pero la respuesta solo habla de uno. No, Antoñito, bueno, que lo sabes perfectamente, no me quieras liar. Que no,
yo no te lío, yo oigo el corte y te digo lo que yo creo que quiere decir el Cholo.
Claro, ¿qué más da que hable solo del Madrid?
¿Pero sabéis por qué le responden al final los futbolistas del Real Madrid? Porque consideran que hay un tribunerismo selectivo por parte del Cholo Simeone. Cuando es el Real Madrid, va con todo. Y cuando es el Barça, se pone de perfil. Y lo hemos visto con el caso Negreira. Y luego, recordarle a Cholo Simeone un par de recuerdos, ¿eh? Las dos últimas ligas que ha ganado el Atlético de Madrid. Una en el campo del Barça con gol legal anulado a Messi.
No está claro decir nada con Mateu
Laoz como árbitro. Y la segunda,
con Mateu no te metas, que es compañero.
Y amigo mío. Pero fue así. Estaba,
y la foto.
Estaba Mateu. Y la segunda la gana por 2 puntos al Real Madrid y en el derbi. Capital, empate a 1, hay una mano de Felipe clarísima. Con lo cual, dos ligas que ha ganado el Cholo desde que está en el Atlético de Madrid, en una mira lo que pasó en la última jornada y en la otra mira lo que pasó en el derbi.
Nacho, en contra del Atleti y la Liga de Godín no tuvo ningún error, ¿no? En contra del Atleti esa temporada no hubo ningún error. Y la Liga que gana en Valladolid tampoco hubo errores en contra del Atlético de Madrid anteriormente.
Está muy bien que tú cites uno,
pero no seas demagogo, no seas tortijero, porque sabes que esa verdad... Sí, esa verdad es relativa. Un error en contra a favor del Atlético de Madrid.
Oye, Antoñito, perdón, Antoñito, veo tu tele de fondo. ¿Estás viendo la Isla de las Tentaciones? Puede ser.
No, apartado. No.
¿Cómo que no?
Sí.
Mira cómo se ríe. Lo has pillado.
No, dejadme que os voy a contar.
Antoñito,
es una.
Pero vamos, le va a echar la culpa a Dana.
Son de la edad de tu hija. Son de la edad de tu hija, Antoñito.
No, es una.
Quita el brazo.
Si me dejas. queráis lo explico.
Es una, no tapes.
Es una serie australiana que se llama Temptation Island.
Sí, claro, sí, claro, claro.
Una serie que me gusta.
Temptation Island. Pero mira, mira cómo tapa con el brazo la tele.
No tapo nada.
Es la primera vez que se ha puesto.
¿Sabes qué pasa? Mira, te voy a explicar por qué estaba haciendo zapping y me paré ahí. Porque oía a Paula Badosa hablar de la Isla de las Tentaciones y yo, que no la había visto nunca, he querido saber a qué se refería la tenista.
Mira, 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 mira.
Claro que sí, que no solo, no solo para la revuelta del hormiguero vive el hombre, ¿eh? Hay que dar cabida.
He visto el hormiguero también.
Sí. Ah, también.
He visto el hormiguero.
Ay, qué pillada te hemos metido, Antoñito.
Bueno, pillada. Tienes que tener cuidado. Es un zapping en la tele.
Sí, no, pero que tiene... No, un zapping no, yo lo veo ahí parado.
Pero
sí,
¿por
no,
qué no va a haber?
Está, está parado porque hace 20 minutos que estoy aquí.
Dale al pause.
¿Qué quiere? ¿Qué? No puedo
pero
hacer...
¿Por qué no vas a... ¿Por qué te avergüenza ver eso?
No, no, si a mí no me avergüenza. Si yo estoy diciendo que hago zapping y me he quedado a verlo por lo que dijo Paula
Badosa. No es nada malo.
Bueno, en Movistar tiene la opción de ir para atrás acusando, si quieres ver los 20 minutos que te ha pedido.
Si estáis acusando a Telecinco de emitir contenido
por eso,
no,
es que no es nada malo, no es nada malo. Entonces,
esto de entrar con cámara
que no se atreva a nadie es, Antoñito. No, no, Antoñito, te digo
una cosa. Como es que...
Antoñito, sí.
Qué frío tiene que ser uno para escudriñar la imagen, para detectar que está viendo.
No, Antoñito, sobre todo lo he pensado porque... Pudo ser peor, sí, ¿vale?
No, te equivocas.
Al final es la Isla de las Tentaciones, pero quiero que sepas, la próxima vez que tengas cuidado con la tele.
Te equivocas, yo... Vamos a ver, soy
al palo, ha sido al palo.
Más equilibrado, sí. Soy el tipo más equilibrado. Hace poco estaba viendo lo de Donald Trump.
Sí, sí, y has cambiado a la isla.
Y estaba haciendo zapping, cuando me he venido aquí a la línea estaba ahí. Así de claro.
Pillada bueno, de época.
Esto es como lo de Simeone, que no le creéis nunca nada, vale. Y a mí tampoco.
Miguelito, ¿quieres decir algo más?
Que se está hablando mucho de las declaraciones de los últimos días, pero acordaros de la llorada del Atlético los días previos al partido que se jugó en la primera vuelta. Y después de que se haya ya fijado el calendario para esa semana, resulta que en este caso... El Atlético de Madrid va a tener un día más.
Anda,
para preparar
día.
Ese partido.
Y aquel día fueron tres, casi tres.
No, tres.
Bueno,
no.
La que liaste sí, es en la
tres.
Primera vuelta. ¿Eh?
Casi,
pues
no,
en este caso
sí,
tiene el Cholo 24 horas más para preparar.
Vale, pues nada, para vosotros el premio a la deportividad.
Bueno, gracias Miguel, un abrazo.
Chao, hasta luego.
Feeling de cara a mañana. Para mí es un partidazo el de mañana en el Metropolitano. El Atlético de Madrid va a ir Leverkusen. Partidazo, ¿eh?
Difícil, ¿eh?
Sí. Sí, sí. Partido difícil para el Atlético de Madrid.
Me gusta, me gusta el rival. Me gusta el rival y me gusta lo que se va a recrear, la atmósfera que va a haber en el Metropolitano.
¿Lleno hasta la bandera?
Sí, lleno hasta la bandera. Hace ya tiempo que está vendido todo. Hace ya tiempo. Y luego el Atleti se multiplica. Yo, que joder, que llevo muchos años viendo a este equipo, pero a este del Cholo, la era Cholo, desde el año 2012, yo he visto una cosa que es denominador común. Cuando la empresa parece fácil... puede pifiarla fácilmente. Cuando la empresa parece difícil, este equipo se multiplica y bueno, hay un modo que entonces era modo Calderón y ahora es en modo Metropolitano, ¿no?
¿Y quién juega mañana? ¿Equipo de gala?
Bueno, el equipo médico habitual, me dicen, hoy no ha probado nada expresamente, pero porque no tiene ninguna duda y no tiene que probar, ya lo tiene de memoria. A lo mejor entra Llorente en el 11 titular, podría ser una de las pocas variaciones que meta. Arriba Julián y Griezmann, como siempre. Atrás tiene que elegir entre Lenormand, Langley y Jiménez, tres hombres, dos puestos. Vuelve Jiménez, pues a lo mejor lo mete de principio en lugar de Lenormand. Y el resto igual, Barrios, De Paul, Juliano, Gallagher, Javi Galán y Llorente si entra por Molina.
¿Qué feeling tenéis para el partido de mañana?
A mí me da buenas sensaciones el Atlético de Madrid.
¿Sí?
Yo creo que además necesita un rival así fuerte y un contexto como el que va a encontrar mañana para olvidarse un poco de la derrota de Leganés. Que no olvidemos que ha sido una derrota después de 15 victorias. O sea, que parece que se ha venido el equipo abajo. Yo creo que tiene una buena oportunidad de demostrar mañana.
Yo creo que el Atleti está muy bien. Yo creo que la buena racha y ante el Leganés yo creo que mereció ganar. Yo creo que este año el equipo es muy, muy, muy fiable, especialmente los partidos de casa. Yo creo que van a ganar.
Sí, es verdad, el otro día contra el Leganés, además del penalti, tiene dos tiros a la madera.
Sí, sí,
o sea, el Atleti debe ganar ese partido y normalmente los gana, ¿eh? Por eso yo este año le veo capaz de llegar muy lejos en Champions. ¿Sí?
Lo que pasa es que el Leverkusen, que empezó regular la temporada,
está muy bien ahora,
ha encontrado el trazo, lleva 11 partidos también.
Verdad,
y me parece un rival peligroso, con muy buenos futbolistas. Tengo también muchas ganas de ver a Florian Wirtz en un escenario grande. Yo quiero ser optimista con el Atlético de Madrid, pero me parece que el mordaco de mañana es muy serio.
Es que está igualadísimo. O sea, son dos
rachas
brutales.
Para mí es un...
Muy igualado.
A ver, evidentemente el Atlético juega en casa,
el Atleti probablemente es, tiene mejor equipo, más plantilla, pero el Leverkusen me parece un toro bravo mañana.
Es que, a ver, la ventaja del Atleti, aparte de la localía, es que si gana mañana ya lo tiene hechísimo para meterse entre los 8 primeros. Entonces me parece que ese factor va a pesar a favor del Atlético de Madrid. Pero vamos, que si acaba empate sería lo más normal. Creo que la última vez fue un 2-2 con un penalti fallado al final por parte del Atlético de Madrid, que aquello fue tremendo. Quedó eliminado el Atleti en la jornada 5 de la Champions contra este Bayer Leverkusen. Y si no me equivoco, era el primer partido de Xavi Alonso.
Sí.
Pero mañana el premio es muy gordo, ¿eh? Yo he hablado con gente de dentro y tiene muy claro, efectivamente, lo que apunta Nacho, que si ganan, es muy posible, quedándole solo Salzburgo fuera, que se metan en el grupo de élite y se ahorren la eliminatoria, ¿no? Uh-huh.
Muy bien, Antoñito, pues...
No, ya puedo seguir con lo tuyo.
No os imagináis lo que voy a poner ahora.
Sí, sí.
¿Qué?
Más vale que no.
No. Un tema de National Geographic, de la reproducción del escarabajo pelotero en Chile, que me encanta.
Muy bien.
En las obras del verdadero.
Ahí puede que se reproduzca algún escarabajo.
Sí, es probable.
Te voy a decir una cosa. Ahí seguro que alguien se va a reproducir, no te preocupes.
Bueno, hombre, respetar un poco las programaciones de las cadenas, ¿no?
Está rojo como un tomate.
En National Geographic tiene lo de las obras del Bernabéu, si te interesa.
Muy feo lo que te han hecho, Antoñito, muy feo.
Ahora, Antoñito, eres muy grande, ¿eh? O sea...
Que entras con
ayer cumpliste años, hoy has traído esos pastelitos personalizados a la radio, uno para cada uno. Me parece muy, muy bonito, ¿eh?
Tengo un obrador en casa y me he tirado desde las 6 de la mañana haciendo los pasteles.
Muy bien. Felicidades, Antonio. Disfruta.
Venga,
mañana.
Un beso.
Espera,
chao.
Mira, escucha los mensajes, a ver si hay alguno de la Isla de las Tentaciones para ti.
Soy aficionado del Barça a muerte y esta noche solo quiero decir ole, 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 Cholo Simeone.
Ole.
En la eliminatoria aquella del Madrid contra el Bayern llega a la prórroga con un gol de Lewandowski en claro fuera de juego.
No es verdad.
Y en la ida pitan un penalti a favor del Bayern que fallan por manos de Carvajal que le dan en el pecho. Hay que contarlo todo. Pero ¿cómo va a decir Ancelotti que todo es una confabulación para beneficiar al Madrid? Si él ya había entrenado al Madrid y ganó una Champions, estaría deslegitimando ese título. No lo dice, pero lo piensa y no lo puede decir. No sé cómo David Sánchez se atreve a hablar de tangazo después de Obrevo y Aitekin. Otro decía, hasta las narices de que siempre se dude de los títulos del Madrid. Si repasamos los títulos de todos los equipos, podemos sacar errores en todos. Cuando el Barça no sacaba 7 puntos, no sacaban estas cosas. Y un culé dice, ¿por qué no habláis del saldo 9-0 en penaltis que lleva el Madrid esta temporada por 4-3 del Barça? Es un escándalo lo de esta liga.
Tormenta, mare, como llovía, la noche de la tormenta, mare, como llovía. ¡Ole! ¡Viva España! Eso.
Es que de verdad, 12:41, ahora vamos en Canarias. Hasta luego, Antonio.
Chao.
¿En qué derivará esto? O sea, porque todavía le quedan años de trabajo, ¿eh? O sea, no estamos en... Todavía no atisbamos el final.
Estamos
en
prime.
Ahora, bueno, tal vez más lejos, es más cerca, ¿eh?
Último día prime. Que entra con la televisión encendida.
Sí, sí, sí.
Ya
sí,
te digo yo que jamás...
Va a empezar a poner el canal 24 horas, sí, CNN sí, detrás.
Sí. Bloomberg.
Bloomberg.
Economía, asumida. Nikkei.
Sí, 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 sí. 12:41, seguimos.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
De acuerdo, usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
Atascaburras.
¿Qué?
Atascaburras.
¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien, contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Cuando tu colega te desafía a saltar con paracaídas, tu adrenalina dice...
¡Sí!
Y cuando estás en el avión, tu instinto dice...
No, 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 no.
Cuando piensas en un Volkswagen T-Roc, tu adrenalina dice...
¡Sí!
Y cuando lo tienes delante, tu instinto dice...
¡Sí!
El instinto no pide opinión. T-Roc desde 24.200 euros sujeto a financiación. Más información en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Tu peor pesadilla es la tos nocturna. Cuenta con Cinfatos Noche de Cinfa. Cinfatos Noche actúa rápida y eficazmente para combatir la tos seca y ayudarte a dormir placenteramente. Elige estar bien. Elige Cinfa.
A partir de 12 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Javi, ese jersey te queda como al maniquí. ¡Perfecto!
Cariño, ¿es que le estás hablando al maniquí?
Si no ves bien, ven a las regafas de General Óptica. Ahora tienes todas las gafas con un 40% de descuento en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
En Rujamar somos campeones en huevos y en el deporte. Primera granja en España 100% libre de jaulas, con gallinas felices y libres. Y con nuestro Rujamar Sports Team patrocinamos a deportistas que, como nuestras gallinas, dan lo mejor cada día. Rujamar, huevos frescos de gallinas felices.
Nos pasa a todos, somos impacientes. Y cuando tenemos gripe, dolor, fiebre, secreción y congestión nasal, aún más. Culdina con ibuprofeno, único antigripal con ibuprofeno lisina. Alivia rápidamente el dolor y la fiebre. Culdina, de Laboratorio Salter. A partir de 12 años, solución contra los síntomas de la gripe y el resfriado.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Para que el precio de la vivienda baje, tiene que haber más vivienda. Y ayudar a que el que tiene una casa la pueda alquilar. No le asusten los impuestos.
Entra ya en cope.es. Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
12:45, hora menos en Canarias. Sigue El Partidazo en directo, cadena COPE. Hoy es lunes, tenemos el kilómetro 42 después con Chemita Martínez. Con un récord man español, además.
Sí, señor, con un chico que va a causar sensación. Está causando ya sensación en el atletismo.
Efectivamente, luego se lo contamos. Hemos escuchado los graves insultos que tuvieron que soportar ayer en Mestalla Cubo y Barrenechea. ¿Es necesario recordarlos? Sí, por si se incorporan ahora, un extracto de las delicias que les dijeron.
¡Petarra, hijo de puta! ¡Chino, abre los ojos! ¡Chino, que eres chino! ¡Petarra, hijo de puta! ¡Suéltalo! ¡Vete a poner bombas, hijo de puta! ¡Métetelo por culo, hermano! ¡Luego a vivir de España, hijo de puta!
Bueno, esto supongo que lo habrá grabado alguien y lo habrá colgado en redes sociales. Ah, no, ha sido en el Inside de la Real Sociedad. Inside de la Real Sociedad. Marco Antonio Sande. Hola, Marco, muy buenas.
Gabón, ¿qué tal? Sí, sí, ha sido precisamente la Real Sociedad la que capta esas imágenes y la que difunde las imágenes, ¿no? Son imágenes que nos impactan a todos desde la mañana. Ha puesto los hechos en conocimiento de la Liga y del coordinador de seguridad. Ha expresado también la condena en un comunicado, Juanma, en el que separa claramente a la entidad Che y a la inmensa mayoría de la afición del Valencia de un acto aislado de un grupo de impresentables. Y, por supuesto, también ha recibido con agrado el comunicado del Valencia y, por supuesto, las reacciones de apoyo y de cariño de diferentes esferas a los futbolistas afectados.
¿Se les ve la cara?
A los que están en el público, dices, no.
A los que... No, no se les ve.
No, claramente en esas imágenes que difunde la Real Sociedad, no. Se escucha clara. Lo que sí que es nítido es el cada una de las bramadas de estos energúmenos que se escuchan perfectamente. Y luego sorprende muchísimo el equilibrio emocional tanto de Cubo y de Barrene. Oyarzábal, que también estaba ahí, no reaccionan en ningún momento porque podían haber defendido su propio honor, girarse, decir algo, pero aguantan estoicamente todo el tema.
Es que si se lo dicen al árbitro, el árbitro
claro.
puede parar el partido también, ¿no? Pueden lanzar un aviso, ¿no?
A ver, ahí la dinámica general, por la charla que aquí, imagínate, ha sido día de San Sebastián y es uno de los temas del día, está primero el hecho de que ellos han aguantado estoicamente y mucha gente...
Pero una cosa, ese acto, no hay por qué aguantar, ¿eh?
Claro,
es decir,
por eso digo,
a mí eso de estoicamente, yo no estoy... yo es que a lo mejor la manera de frenar esto es no aguantar. ¿Por qué tienes que aguantar?
A eso iba ahora. La otra parte es los que dicen que son muchos... que no deberían de aguantar, que se debían de haber girado y le debían de haber llamado la atención. Pero bueno, se confía en los comisarios de la Liga, se confía en seguir los protocolos adecuados y que se pueda hacer algo con esta gente, porque muchas veces también solo girando y defendiendo tu honor por tu cuenta no lo solucionas, ¿no? Yo estoy un poco contigo, Juanma. A mí me costaría estar allí aguantando como aguantaron Barrene.
No, pero si además no tienes ni que enfrentarte tú. O sea, esto tú tienes un delegado de campo, ¿sí? Tienes un delegado de la Liga, Policía Nacional, árbitro. Coño, no, tienes a mucha gente a la que puedes ir y decir, perdone, mire, ve estos que están aquí, me están diciendo esto. Y además está grabado por la cámara de mi club.
Y si lo afeas tú, pues perfecto, igual que el jugador del Elche en el Molinón. Claro. Afeándolo directamente diciendo, oye, que hay niños. Sí. ¿No te da vergüenza que hay niños?
Sí, sí.
Y se lo repite cuatro veces. No hay mejor manera que afearlo.
Sí, sí. Y ya a lo que hay que intentar llegar es a que se pare el partido porque lo denuncie quien sea. O sea, puede ser un compañero de equipo, puede ser incluso un jugador del equipo rival, pero que alguien esté escuchando eso en un terreno de juego porque le puede pasar a cualquier futbolista en cualquier momento. O sea, no tiene ni por qué ser la
Mira,
víctima.
El otro día, por ejemplo, en el derbi asturiano, cuando se paró el partido, se paró por el lanzamiento de cartulinas. Que esto puede parecer un poco, no sé, casi inocente, ¿no? O lanzamiento de cartulinas al terreno de juego. Pero es que se convirtió en algo pesado. Cada vez que iban los jugadores del Sporting a sacar de banda o a sacar un saque de esquina, y venga bolas, y venga bolas, y venga bolas. Un aviso. Siguió. Y el árbitro, para mí, lo que hace mal es que se pira del campo. Él directamente, en lugar de esperar y de comunicar la noticia y ser el último en retirarse, se va del campo. Pero luego, a la larga, dices tú, pues mira, pues bien hecho. Bien hecho, porque es que no hay otra manera de que escarmienten. No cayó ni una cartulina más. No hay otra manera de que escarmienten, de que realmente cojas y digas tú, vamos a vestuarios. A la siguiente, partido suspendido. Y se acaba.
No debería depender de la reacción de la víctima en este caso. Quiero decir que el
claro.
caso es igual de grave si el tío que recibe los insultos se enfada como si no. O sea, aquí tienen que actuar gente que no tiene por qué ser ni cubo ni... O sea, no puede ser, pasó con Balde también.
Pero son ellos los que tienen que denunciarlo porque son los que están oyéndolo.
Y reaccionar es una manera de normalizar.
Pero una cosa, es igual de grave cuando insultan a un tío que se enfada y monta el pollo y con razón,
Totalmente.
Y dice que se para y se tal, que uno que es profesional o dice, bueno, pues prefiero, o es de otra forma de ser, y dice, prefiero seguir jugando que si no me descentro.
Ya, pero si el claro, jugador no le da visibilidad,
sale perdiendo.
Pero si el jugador no le da visibilidad, no nos vamos a enterar.
Bueno, pero si hay imágenes, sí, yo sé.
Bueno, claro,
hay vídeos porque las ha publicado la Real, pero si no las publica la Real, no lo sabes.
Bueno, pero en este caso, que las ha publicado la Real, hay que actuar con toda la.
Pero eso ha sido al día siguiente, que el caso es que reaccionen en el momento.
Pero sí. Si es que yo lo que creo que habría que hacer, me podríais decir que pagan justos por pecadores y lo que queráis, pero que hasta que esto se penalice con penas deportivas, con puntos, por ejemplo, no va a haber solución. En el momento en que digan, oye, tu equipo ha perdido el partido porque tú, anormal, has llamado o has hecho un insulto racista a este tío, pues a partir de ahí la gente dejará de hacerlo.
Eso es muy peligroso.
Muy peligroso,
Luis,
porque entonces, claro,
pueden haber infiltrados de otro equipo que empiecen a...
Muy difícil.
Es la única manera de vigilar, es que es la única manera de que actúen.
No,
eso
no, son sanciones severas.
Echarlos, es para siempre.
Les duele más el dinero que echarlos, ¿eh?
Exacto. Pero, Juanma, cuando se reguló el tema de la seguridad en los estadios pasaba lo mismo y teníamos los mismos debates, ¿no? Era el tema de la puntería de las monedas, era el tema de la inseguridad que había dentro de los estadios y a los clubes se les ordenó vigilar con más pericia, colocar cámaras, contratar a más agentes de seguridad y dimos un paso enfrente. Yo no sé lo que opináis, seguramente seguiréis hablando del tema.
Pero hasta hoy, Valencia. Hugo Ballester, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Qué tal? ¿Cómo ha sentado allí todo esto?
Bueno, mal, evidentemente, porque además era en un día de alegría para el valencianismo. Era la primera vuelta, la primera victoria en la segunda vuelta después de estar a 7 puntos del descenso. Había un ambiente festivo con más de 40.000 espectadores en Mestalla llevando en volandas al equipo y nos hemos desayunado con estas imágenes que ha publicado la Real Sociedad, como decías en su Inside. Tristes, porque al final no deja de ser, y además lo ha dicho muy bien la Real Sociedad en su comunicado, un grupo muy reducido de seguidores que no representan la gran historia y la gran afición del Valencia Club de Fútbol, pero al final no dejan de ser dos o tres maleducados impresentables que han cometido un delito de odio terrible. ¿Se les puede localizar? Pues está en ello el Valencia. Juanma, yo creo que el Valencia ha sido ejemplo, ¿eh? Yo creo que el Valencia ha sido ejemplo en esto. Ayer os escuchaba debatir sobre si el Getafe había condenado o no públicamente los insultos racistas contra Valde y no lo había hecho. El Valencia tardó menos de 24 horas en condenar, en la misma noche del partido contra el Real Madrid, del problema con Vinicius, en condenar los hechos y en decir que se ponía en manos de las autoridades para ayudar en lo que fuera. En 48 horas había localizado a los tres seguidores que habían proferido los insultos a Vinicius y los expulsaron de Mestalla y pasaron toda la información a las fuerzas del orden y a la Liga. Y en este caso el Valencia, lo decía Marco, ha tardado apenas 2 horas después de ver las imágenes. La Real Sociedad ya le había comunicado al Valencia que poseía esas imágenes y que las iba a emitir, y el Valencia estaba totalmente de acuerdo. Y como digo, apenas 2 horas después de esas imágenes el Valencia ha emitido un comunicado muy contundente, rechazando y condenando los hechos, poniéndose a disposición de las autoridades y advirtiendo que en caso de ser localizados también serán expulsados de por vida de Mestalla.
Es verdad lo que decía Joseba, que destaca especialmente la saña.
La saña, ¿no? Sí, totalmente.
La violencia con la que lo dicen y la insistencia. O sea, que sí. No es un grito espontáneo que digas tú...
La cámara de la Real Sociedad está colocada en ese fondo de Mestalla y el sonido es nítido, quiero decir. Se escucha... Es que además se nota que no es un grito generalizado porque se escucha como mucho 3 voces. Yo creo que distingo 2 claramente y luego hay una tercera de fondo que no sé si llega a participar de lo mismo, pero que me da igual que sean 2 o 3. Al final lo que hay que hacer es localizarlos. Decía si los podían localizar en el estadio de cámaras, evidentemente. Esta cámara de la Real Sociedad está de espaldas a esos seguidores y por lo tanto no les enfoca todo el rato a los jugadores de la Real Sociedad, pero el Valencia seguro, o sea, que
el Valencia sabe exactamente sabe exactamente la posición en la que estaba la cámara, porque las cámaras que ven en un campo están
comunicación
reguladas,
están reguladas, o sea, cada una tiene digamos un metro cuadrado establecido. Tú te pones aquí y entonces hay que saber dónde estaba la cámara de la Real y tirar...
Propias cámaras, Juanma, que te decía, de seguridad, que están implantadas en los estadios y que son orden para todos los clubes y están trabajando en eso, y lo que estamos contando es que todos estamos en el mismo barco. Yo creo que todos estamos de acuerdo. Valencia,
yo añadiría una cosa más, Marco, al debate que estaba escuchando atentamente y muy interesante sobre cómo hay que denunciarlo, ¿no? Yo creo que evidentemente hay que darle visibilidad, hay que darle altavoz, hay que denunciarlo siempre, siempre. De hecho, me ha parecido un poco extraño que la Real Sociedad lo metiera dentro del Inside, en lugar de hacerlo ya grande desde el primer momento. Yo creo que la Real lo tenía que haber hecho grande desde el primer momento, lo ha metido en un vídeo.
Bueno, sería algo que habría que debatir con el presidente, con el director de comunicación
y todo. Es que hoy es día de San Sebastián, día delicado, ¿eh? No estaba todo el mundo en faena.
Para tomar algunas decisiones, tienes que consultar con gente que...
Yo te digo precisamente por no ocultarlo. O sea, quiero decir, la Real Sociedad ha hecho bien, pero yo lo elevaría más. Y luego, la segunda parte, hablamos mucho de la denuncia de los jugadores, que los jugadores tienen que pararse, denunciar al árbitro, al asistente, al delegado de campo, para que se ponga el foco y se tomen medidas serias y drásticas. Yo creo que también los jueces tienen que hacerlo. ¿Me queréis decir a mí que un Linier, el día del Bernabéu, por ejemplo, con los insultos a Lamine, a Rafinha, a Balde, no lo estaba escuchando perfectamente?
Pues no lo sé, no estoy seguro.
Fue increíble.
Estaba en el banderín. Sí. Quiero decir, que no lo digo por ese partido en concreto. Hablo de Mestalla.
Los Linieres ahora también llevan auriculares. Les están hablando entre ellos en todo momento. Están muy concentrados en el el trabajo del Linier es muy difícil porque está muy pendiente de no sé, no le culparía al Linier por
eso. Pero si
no lo estoy culpando, si puede que no lo escuche. Yo lo que digo es que sí que les estoy dando la responsabilidad de que haya hasta 5 árbitros en el campo y que si escuchan lo más mínimo, porque el otro día Valde se va al asistente y le dice ¿no lo has oído? Y le dice no lo he escuchado. Dice no lo he escuchado.
Pero eso puede ser.
No digo que hay situaciones muy claras donde creo que ellos tienen que también dar un paso adelante por el bien de todos.
A ver, Dani, ¿qué dices?
No digo que no podemos decir que el Linier está pendiente de su trabajo y tal y poner todo el foco en que lo tenga que decir el jugador. Pero el jugador está jugando un partido de fútbol que le va la vida en ello también y estará centrando un córner o chutando una falta. Tampoco tiene que estar para eso.
Tiene que haber alguien que se dedique a los Linieres.
Pero hay un delegado. No, yo no digo que sea culpa de los Linieres. Yo digo que esa explicación que dais para exculpar al Linier, que yo me sumo a ella,
va con un auricular.
La tenéis que utilizar con el futbolista también. El futbolista está jugando un partido de fútbol. Puede estar haciendo de árbitro.
Tú has trabajado en un campo. Va con un auricular el Linier. Juanma, y lo tienen pegado.
Sí, pero que el jugador está jugando un partido de fútbol.
Sí, pero si te acercas a la banda y te insultan, lo oyes.
Pero que hay un delegado de la liga que yo si cada pero fin de semana le veo a foto que apuntan los insultos, sí, todos los insultos de toda la gente.
Y lo están haciendo. Pero, claro, pues, pero, que, no, pues pero que, algunos se les irán.
Pero Dani,
solo decir
Dani,
que Oyarzábal ha salido escaldado recientemente por, recordad, defender a la Real Sociedad contra la UEFA. La propia Real Sociedad ha salido escaldada por hacer eso, por llamar la atención y por querer actuar de manera directa. Y le ha llamado la atención la UEFA, le ha amenazado incluso con quitarle puntos, con dejarle vacío el estadio. O sea, reacción por parte de la Real Sociedad la ha habido recientemente en Europa. O sea, ese salto de encararse y de enfrentarse al problema lo ha hecho la Real Sociedad. ¿Quién tiene que hacerlo? ¿Quién no tiene que hacerlo? Es un debate que ponemos sobre la mesa hoy, pero lo cierto es que estamos todos unidos contra esta lacra. Y la medida, vale, desde luego, el policía no tiene que ser.
Hay una realidad, y es que hasta que el futbolista no interviene, muchas veces no, claro, no se ha hecho caso.
Eso no,
ejemplo,
puede ser.
En el
no
caso de,
no,
en el caso,
Dani,
de Vinicius,
sí puede ser. Que el,
en el caso
el
de Vinicius, acordaros
el pasado sábado lo hizo Valde y no pasó nada. Fue él el que lo denunció.
Pero que no, pero yo lo que
porque le das, porque
no
fue él que lo,
le das,
sí,
esa, claro, visibilidad.
Que sí, que él es la víctima.
Creo que Vinicius,
coño,
había tenido como 12 delitos de odio anteriores a que se plante en Valencia y señale en la grada a los tres tipos indeseables, y entonces ya se toman cartas en el asunto de una manera seria.
Y ahora
creo que los delegados de la Liga, me parece complicado que escuchen todos los insultos,
claro,
que hay en
es imposible
en
su trabajo,
muchos,
pero
hay que
hacerlo,
que,
pero
no, el futbolista,
Dani, una cosa,
no,
Dani,
pueden
Dani, Dani, que es que físicamente es imposible,
y el futbolista está,
imposible,
y el futbolista,
coño,
tiene que jugar su partido de
no,
fútbol, o sea,
Dani,
está pendiente, Kubo está pendiente,
Dani,
de a ver cómo me voy de este,
no,
no sé qué tal, y tiene que ir a él a hacer,
porque,
activar el protocolo.
Dani, déjame hablar, porque está en ese momento en su radio de acción, pero el delegado de la Liga igual está a 70 metros.
Claro,
yo creo que
poner,
tenéis
el foco,
razón todos,
poner el foco,
o sea,
en la víctima,
el jugador
que no
ponga
el foco. No,
no,
pero Juanma, hay una cosa que dice Dani que tiene algo que tiene sentido, y es que, no, es que el futbolista lo denuncie, fenomenal, pero que si el futbolista por lo que sea no lo denuncia, tiene,
claro,
que haber más medios,
claro, eso
para
es
que
eso
tenga
es
la misma importancia.
Hay que ampliar el altavoz.
Es igual de grave, lo denuncia el futbolista o no.
Vale, hay que ampliar la posibilidad del altavoz, que no sea solo sea el futbolista. Yo añado a alguien más también. Hay muchas fuerzas de seguridad en el estadio. ¿Me queréis decir que los que ellos no llevan pinganillo, no están pendientes del partido, están pendientes,
sí,
precisamente de lo que pasa en la grada? ¿Me queréis decir que no había fuerzas de seguridad,
¿sabes
miembros
qué pasa?
De seguridad
no,
en esa grada?
Te lo voy a contar. La Policía Nacional que está en los campos lleva años tolerando los insultos. Es que no he visto jamás a un policía nacional decirle,
afeando, claro,
decirle a un aficionado, oiga, usted no insulte. El policía nacional está simplemente para que no salten al terreno de juego, para que no se le haga nada al árbitro ni a los jugadores y para que no se lancen cosas. Pero insultar ha estado permitido toda la vida.
Sí,
si el problema, correcto, que tenemos es que ha estado permitido insultar.
Y se decía, esto es fútbol.
Y claro, ya sé que es una batalla perdida en esta tertulia, pero también los que están alrededor pueden denunciar. No,
también,
si no se quieren enfrentar, que no se enfrenten. Pero también lo escuchan y
sí,
también pueden denunciar.
Pero
todo,
con
cualquiera
un cafre,
que lo escuche.
Pero eso es complicado.
Razón.
Tú vas con tu familia y hay,
claro,
un cafre ahí, que como
vale,
estos
pues
dos
nada,
que estamos escuchando.
Pues nada,
claro,
entonces vale.
¿Tú te enfrentarías con esos dos?
No,
Elías, yo con mi hijo de la mano no me enfrento con esos
dos. Pero habría que intentar.
Elías, ya te lo dije más de una vez.
Y yo,
si tú
y
estás,
yo a ti,
si
y no
estás,
me bajo del cuerpo.
No, escucha, si tú estás en Getafe con,
sí,
tu 1,65.
Sí.
Y
ahí has ido a dar.
No, sí. 1,65. Y resulta que hay un tipo de 2 metros con la cabeza rapada. Estoy poniendo el tópico, ¿eh? Con la cabeza rapada, una bomber y unas botas militares que llama negro de mierda a Valde. ¿Eres tú el que te enfrenta al...?
Igual no me tengo que enfrentar, pero le puedo ir a decir a un policía o a alguien.
Sí, no, y que te vea bien perfectamente,
bueno,
él,
que
eres
vea,
tú el que te levantas
que me
y
vea,
que le denuncias.
Que me vea.
No, pues tú eres un tipo muy valiente.
Valiente,
¿no? Bueno, claro,
un valiente, Lía.
Un valiente. Quisiera verte. Quisiera verte en ese momento, Lías.
Estamos poniendo
la. Aunque es verdad que para mí eres un tipo valiente.
No le des eso, hombre.
Pero escucha, tampoco, no es ser valiente ahora. Elías por intentar hacer el bien, que es
no,
lo que debería
claro,
ser todo el mundo.
Claro, efectivamente.
O sea, lo que está diciendo Elías es exactamente lo que había que hacer.
Desde
otra cosa
luego,
es que nos atrevamos
desde
o no.
Luego. Gracias, Hugo. Gracias, Marco. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias. Gran debate, el que hemos tenido. Gran debate. Mensaje de Gemma Santos, Gemita.
Mensaje de parte de Movistar. Juanma, vamos a recordar que solo en Movistar tenemos todo el deporte en un solo lugar. En Movistar puedes saltar del tenis al golf, de la Super Bowl a la Champions, a la Liga. Incluso puedes saltar de la NBA a la Liga Inglesa. El mejor baloncesto también lo tienes en Movistar. Bueno, y todo esto de un deporte a otro, siempre sin saltar de plataforma. Todas las emociones sin salir de Movistar.
Y ahora mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes con kilómetro 42. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
Cada uno estáis en un lado de la clase y no te puedes aguantar una risa contagiosa que te entra.
Aquí a veces pasa en la radio, ¿eh? Volvemos sí, a la adolescencia a en algunos mucho. Momentos. Sí.
Se encuentran dos amigas y dice, oye, ¿cómo te va? Y dice, muy bien, estoy saliendo con un hombre que ha ponido una joyería. Y dice, es apuesto. Y dice, ¿qué va? Es feísimo.
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Ya, esta semana ya descanso, ¿vale?
Desde las 6 de la mañana. Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
¿Ya sabes lo que dicen por ahí? Quien rasca, encuentra.
Eso no lo dice nadie.
No lo dice nadie hasta que rascas un rasca de la 11 y te encuentras con una alegría o hasta con 1 millón de euros. Entonces ahí se lo dices. Vaya que si lo dices.
Desde solo 50 céntimos con los rascas de la 11 puedes rascar y encontrar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ser segundo no es una opción si compites por ganar.
No hay segundo.
Si hay algo en juego, si quieres ser único.
No hay segundo.
Nuevo Cupra Terramar por 37.990 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es. Cupra, global partner de la 37ª America's Cup.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tienes un familiar con Alzheimer o Parkinson que necesita cuidados específicos? Cuideo. Especialistas en el cuidado de mayores con demencias. Cuideo. Cuidados de calidad.
Apasionados de la historia y los viajes. Es el momento de descubrir Egipto como nunca, el viaje que estabas esperando. Explora las pirámides, navega el Nilo y disfruta de lujosos resorts. Historia y sofisticación te esperan en un destino fascinante. Reserva y disfruta tu próxima aventura con Viajes El Corte Inglés en colaboración con la Autoridad de Turismo de Egipto. Experimenta Egipto con Viajes El Corte Inglés.
Al que se ilusiona cada día con el cupón diario de la 11, bien por él. Al que juega a mi día de la 11 con la fecha en la que por fin se sacó el carnet de conducir, bien elegido. A los que jugáis por mucho más que un premio, bien pensado. A todos los que jugáis a la 11, bien hecho, bien jugado. Porque cada vez que juegas a las loterías de la 11, ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. No es solo información, es saber dónde mirar.
Si le preguntan cuál es el principal problema de España, la vivienda desde luego lo es. Todos los jóvenes que han renunciado a comprar una vivienda o que tienen que pagar precios exorbitantes por una habitación cutre en un piso compartido en un barrio de una gran ciudad son los grandes damnificados de un cóctel explosivo de incompetencia, de sectarismo, de muchas cosas más.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo. Tenemos muy poquito tiempo, pero tenemos grandes periodistas que van a entrar en directo. ¿Sí? Antes de que llegue Chemita Martínez. El primero es Angelito García, que está en Australia, en Melbourne.
Trink. Melbourne.
Hola, Ángel, muy buenas.
Ángel García. Hola, Juanma, muy buenas a todos.
Alberto, García, además.
Trink.
Trink.
Sí, el segundo apellido es Trink ahora.
Sí, ya lo vi en, sí, en el desmarque contigo el domingo. Sí.
Y conmigo, y conmigo.
¿Y contigo también entra entre cinco?
Double Trink, Double Trink. Servicio completo.
Cuando uno tiene talento le quieren en todos los medios, es normal.
Por eso está normal. Gonzalo Miró, ¿no?
Cuando está despierto, claro, que espabilado está, ¿eh?
O sea, que Angelito puede salir en Mediaset, pero...
Pero Luis no puede salir. Cada uno tiene su contrato. Son contratos de imagen.
Está bien. No,
yo a Angelito le pago por cada salida.
En Mediaset pueden salir mucha gente de la cadena COPE, no solo Angelito.
Una cosa, Ángel. A las 11 de la mañana empieza el partido Alcaraz Djokovic. ¿Quién lo televisa en España? ¿Eurosport?
Eso es lo que preveemos. Evidentemente Eurosport, que además lo hacen a las mil maravillas con Méndez y toda la tropa. Y eso es lo que preveemos porque a las 9 de la mañana, en el horario estrella, la que juega es Sabalenka. Yo creo que va a ser incluso un pelín antes, porque Sabalenka, lo normal es que a Pavluchenkova la gane y la gane bien, y debería ser un poquito antes. Pero bueno, más o menos fijamos en torno a las 11 de la mañana el inicio del partido. Por cierto, te cuento ya que ha sorprendido, que todo el mundo esperaba lo que yo te contaba ayer de ver el abriendo jornada, saber el horario exacto al que empieza, no depender del partido anterior y abrir jornada de noche en la Rod Laver Arena a las 9 de la mañana. Pero bueno, les ha sorprendido. Más allá de eso no hay ningún problema porque es un partidazo a la hora que se juega.
¿Es el octavo enfrentamiento entre ambos?
Sí, el octavo.
¿Cómo va?
Cuatro para Djokovic, tres para Alcaraz. Él nos ha ganado los dos en pista dura, nosotros le hemos ganado los dos más importantes, que son las dos finales de Wimbledon. Es verdad que la dinámica era favorable a Alcaraz, pero a mí me sorprendió mucho y me pareció el mejor Djokovic que ha habido contra Alcaraz, el de la final de los Juegos Olímpicos, que en tierra yo creo que ya es superior Carlos Alcaraz, claramente, a cualquier tenista del mundo es superior en tierra para mí Carlos Alcaraz hoy en día, y sin embargo jugó una final prácticamente perfecta Djokovic y se la acabó llevando. Para mí jugó mucho mejor en esa final Alcaraz que, por ejemplo, para ganar Roland Garros un mes antes.
Físicamente llegan bien los dos o alguno tiene alguna... ¿No?
Mucho mejor a priori Alcaraz, pero te digo por qué, por una simple cuestión de números. 4 horas menos en pista para llegar a esta semifinal, más allá de que uno tiene 37 años y el otro 21, que eso también se debe imponerse. Con el calor, aunque es verdad que jugando de noche eso se minimiza mucho, a priori eso favorece a Alcaraz.
¿Quién ha jugado mejor hasta ahora en el Open de Australia?
Yo creo que Alcaraz, pero también ha estado menos exigido. Es decir, yo le doy mucho mérito a las dos victorias de Djokovic ante Machak y Lehecka, que le podían haber puesto más problemas. De hecho, yo pensé que alguno de ellos pues, le iba a llevar al quinto set o le iba a hacer sufrir. Pero es verdad que se ha dejado más sets por el camino Djokovic y es verdad que, salvo alguna desconexión como la de Borges y demás, Alcaraz ha jugado a priori mejor. Es decir, aquí todo el mundo da ligeramente favorito, a pesar de los 10 títulos aquí, de que es su jardín privado y de que es el torneo en el que mejor ha jugado siempre Novak Djokovic, dan ligeramente favorito a Carlitos.
¿La gente? ¿100% con Alcaraz?
100%. O sea, primero porque se le quiere en el mundo entero. O sea, teníais que ver lo que se montan los entrenamientos y demás. Y luego porque Djokovic, no sé, tiene una relación muy extraña con Australia que yo no entiendo. ¿Sabes la polémica esa que ha habido con el periodista, el analista de la televisión oficial de aquí en Australia, que hizo una broma cuando tenía aficionados serbios detrás diciendo que Djokovic estaba sobrevalorado? Manda narices. O sea, de eso no me atrevo ya ni yo a llamar sobrevalorado a un tío que lo ha ganado absolutamente todo lo que existe. Y entonces, bueno, hizo unas bromas bastante fuera de lugar. Djokovic no quiso dar la entrevista hasta que no pidiese disculpas. Ha pedido disculpas, pues, obligado, con aquello de la boquita pequeña. Entonces me extraña que en los partidos es verdad que Djokovic todavía genera cierto rechazo aquí en el público.
Hombre, lo de las vacunas provocó un antes y un después, joder, de Djokovic allí,
sí, es verdad.
Claro, joder, si estuvo ahí 15 días metido en un sitio y el tío ha rajado de eso constantemente.
Sí, es verdad. Y es verdad que aquí a Carlos se le adora y con Djokovic sigue habiendo cierta reticencia. Va a haber aficionados serbios seguro y va a oírseles mucho, pero el público en general y la mayoría de los aficionados que estén en la Rod Laver Arena van a ir con Carlitos.
Oye, qué mazao está Alcaraz.
Sí.
Imagen, todo el equipo, Joseba,
la
Luis
imagen Taferrero, entrenando sin la camiseta.
¿Todo el equipo?
Madre mía.
Todo el equipo, de verdad, todo el equipo. Y os cuento por qué. Yo lo hablé un día con su fisio, con Juanjo Moreno, que se ha puesto el doble de lo que estaba hace 2 años cuando empezaron en todo esto, y es porque acompañan a Carlos y para motivarle se pican con él. Entonces Ferrero está ahora mejor que cuando jugaba. Mirad los brazos de Ferrero, de verdad, cuando veáis alguna imagen, que está mucho más fuerte. Era finito y era un palillo, y ahora está mucho más fuerte.
Joder.
Buena información.
Pues está muy bien. Oye, hemos hecho una buena previa.
Deberíamos hacer eso nosotros.
Sí. Muy bien, Angelito. Muy rápido todo.
¿Sabes
y muy bien. Dime.
Que también juega Badosa. Badosa, y os quiero contar una cosa que os va a llamar la atención.
¿Llama gato?
No empecemos, anda, no empecemos. que os voy a contar una cosa que os va a llamar la atención, que además la he visto hoy en todos los medios de España. Una pregunta que le hice ayer a su entrenador, a Paul Moreno, y a Paul Toledo, perdón, Paul Moreno es el central del Racing, que le pregunté que, oye, si incluso llegaba a intentar provocar a Paula, porque había habido una imagen en el partido anterior en el que Paula le llega a decir, baja tú, que con el viento ya sé que no estoy ganando ningún saque, baja tú a jugar, le decía a Paul Toledo, y Paul me lo reconoció, me dice, mira, llego a provocarla y a enfadarla a propósito, porque yo necesito que Paula juegue como cabreada, que saque esa agresividad, esa mala leche que tiene y la ponga en la pista. Entonces, en vez de guardársela como hacía antes y eso lo hacía irse de los partidos, yo quiero que la saque. Y si se tiene que enfadar con alguien, que sea conmigo, uh-huh. Y a partir de ahí que juegue como juego.
Otra vez enternecedor, ¿eh? Lo que nos
gracias. Es que vamos abiertamente a contarlo. Gracias, Angelito.
En todos los boletines lo contamos siempre. Desde la única radio española aquí presente.
Sí, ¿qué no tienes detrás puesto? ¿Tienes la Isla de las Tentaciones detrás ahí en Australia?
Sí. No, sí. Son todos los partidos, pero escucha, hay un problema, que es que creo que no se puede ver. Entonces, bueno.
No,
se puede emitir,
no, ahora es un
Angelito,
plano
de un partido, Angelito, que estás en Mediaset.
Venga, hasta luego. Hasta luego.
Un abrazo.
Balonmano, Luis Malvar. Hola, Luis, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye, dos hechos destacados. Primero, hemos empatado en el último segundo después de ir perdiendo por mucho.
Bueno, la librada que han hecho al final ha sido buenísima. Un jugador que se ha puesto de portero.
Sí, sí.
No
sí.
sé si era de Ceballos, no sé quién era el que ha parado la última.
¿Quién para
Dani
la...?
Dani Ceballos.
Sí, el hermano.
El hermano, sí, sí.
Uno lo mete y el otro lo para.
Sí, sí, se ha puesto ahí de portero porque no estaba Gonzalo.
Y luego, el detalle de Pérez de Vargas, que está destacando todo el mundo.
Sí. Partido al final 29-29, al descanso 11-16, un partido con Suecia que se puso muy cuesta arriba, con una mala primera parte, hasta 10 balones perdimos, no salía nada, ni en defensa ni en ataque, al descanso, como digo, se perdía 5 goles. Segundo tiempo, mucho mejor. Más concentrados, aunque los suecos se fueron de hasta de 7 goles, mantuvieron la fe en la remontada, el equipo luchó, pudo ganar el partido, sacar algo positivo. Cuando todo estaba perdido al final, pues ha sacado un punto valiosísimo. Ese último gol que comentabas de Alex Dusebaev vale un potosí de cara a la fase principal, porque pasamos con 3 puntos. Y destacar lo que tú decías, un gesto que honra a Gonzalo Pérez de Vargas. Ha sido cuando, tras lanzar un penalti, el jugador sueco Vane, compañero de equipo de Vargas en el Barcelona, lo para, parece que el balón le da en la cara a Gonzalo, lo que supone una tarjeta roja directa. Los colegiados lo ven así, sacan la roja al jugador sueco, pero Pérez de Vargas les dice que no, que le dio en el antebrazo, que inmediatamente los árbitros anulan la sanción. Y lo que está claro, Juanma, es que los grandes jugadores se demuestran dentro y fuera de la pista. Gonzalo Pérez de Vargas es un grande. Ya para terminar, calendario, miércoles, España-Noruega, 8:30, viernes, España-Portugal, 3:30 de la tarde, y España-Brasil el domingo a las 6. Nos estaremos jugando un pase a cuartos de final, en donde vamos a tratar de evitar a la bestia negra, que es Noruega, que va a querer conseguir su cuarto campeonato del mundo consecutivo.
Gracias, Luis. Un abrazo.
Hasta luego.
Compañeros, gracias. Me voy con Chemita Martínez.
Adiós.
Adiós.
Hola, Juanma, muy buenas. Aquí llega el combi partido de nuestros amigos de Betfair, donde vamos a analizar las posibilidades que nos ofrece la penúltima jornada de la Champions League. Una jornada repleta de emoción, como cuando jugamos al combi partido de Betfair. Así que lo que hacemos es entrar en betfair.es y nos marchamos directamente al Atlético de Madrid Bayer Leverkusen de mañana. Ahí añadimos que el Athletic gana, que marcan ambos equipos, que hay más de 2,5 goles en el partido y más de 9 corners. Y ojo, que con 10 euros puedes ganar 82, siempre gracias a Betfair y su combi partido. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Mi combi partido de Betfair. Más de 7 corners, más de 3 paradas y resultado final 2-1. Cuota total 80, juego 10 euros, gano 800. Sí, con Betfair crea tu propia suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Kilómetro 42, Continúa Joseba en el partidazo, se incorpora Chema Martínez. Hola, Chemita, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, buenos lunes, Joseba, Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Estamos bien. Frío, agua, niebla.
Qué frío hoy. Frío.
Niebla también.
¿No será en el estudio de la cadena COPE?
No, aquí hace, está bien.
Ayer cuando entré, cuando,
claro,
cuando vine de la tele.
Un horno.
Pues estaba Paco aquí.
Un horno.
Es una cosa de locos.
No, Paco.
De locos.
Lo de Paco es que es enfermizo. Sí, sí.
He pasado más frío en saunas a 90 grados que en serio, te lo digo de verdad, una cosa increíble.
Lo que pasa es que es un poco deprimente. Ahora, la semana pasada hizo frío, estoy hablando al menos del centro de la península, pero hacía sol, hacía buen tiempo, había una luz esperanzadora para hacer deporte, pero esta semana da...
Sí, está
encapotado.
El cielo plomizo, sí.
Totalmente,
cielo plomizo. Un par de días, que llueva un poco, sí, que no, está bien también.
Se entrena
bien.
Indoor, hacemos indoor.
Indoor. Además, mira, hoy
oye, Juanma, tengo que hacerte la pregunta, que sabes que esta semana...
No, calla. Mejor no saques el tema.
No he tomado bicarbonato.
No saques el tema.
Pero no te imaginas la cantidad de deportistas, de gente, de entrenadores... que nos han estado escuchando y dice, oye, pero todavía ya he visto el de bicarbonato y todavía lo sigue utilizando la gente. Y yo digo, a ver qué nos cuenta Juanma, dejaremos que pase toda
pues,
la semana para ver qué nos cuente.
Mira, sinceramente, no lo he tomado, he hecho deporte 3 días, pero no he tomado bicarbonato. He corrido 3 días, pero no he tomado bicarbonato. Pero tengo alguna queja en el buzón de mi Instagram diciendo que o se habían pasado de dosis o algo habían hecho mal, pero que uno se había ido por la pata para abajo, otro que él no había notado nada. O sea, que no sé yo hasta qué punto estamos dando buenos consejos a nuestros oyentes.
Sí.
¿Eh?
¿Sí? Buenos hemos dado, vale, y hasta 15 gramos ya dijimos más
o menos.
A ver,
una cosa, tiene que ser bicarbonato en fecha, no vale el caducado, porque
sódico,
hay gente que ha ido al armario y ha cogido bicarbonato que tenía
de
su madre
abuela,
desde hace no sé cuántos años y ahora nos echa la culpa a nosotros. Bicarbonato que tenga fecha
sódico.
Correcta.
Sódico,
¿no?
Eso. Y estamos hablando de para antes, previo a un entrenamiento intenso.
Claro.
O sea que, y ya lo aconsejamos. Pero lo cierto es que funciona y ya te digo que esta semana, ahí en el Centro de Alto Rendimiento en Madrid, el tema de conversación era el bicarbonato y todos estábamos a la espera de ver qué nos decías, Juanma.
Bueno, pues es que además me extraña eso que te provoques el bicarbonato porque es todo lo contrario. Aunque no lo tomes no solo para correr, sino para tu estómago, lo que te hace es... aplacar la acidez.
Ah, pues
por lo
cual
te estabiliza el estómago.
Uno me dijo que él se había ido. Se había ido totalmente.
Sí, pues ya dijimos que los problemas que podían tener era que causaba náuseas, hinchazón de estómago, o sea que había veces que el cuerpo no lo toleraba también. Por eso lo avisamos, ¿eh? O sea que el que avisa no es malo.
¿Josué Canales habrá tomado bicarbonato antes del récord de España?
Josué Canales no sabe lo que es el bicarbonato.
¿Cómo que no?
Seguro que no.
A ver.
¿A que no sabe? Josué, hola, buenas noches, Josué.
Hola, Josué.
Muy buenas. Y sí tomé bicarbonato.
¡Mira!
¿En serio? ¡Toma!
¿En serio? ¿Antes de las carreras?
Es un bicarbonato, pero no sé, seguro que Chema sabe cuál es, que es la cajita, que no voy a decir marcas, que se
sí,
echa
que
y es una gelatina.
Sí, efectivamente. Ya habíamos hablado que existe bicarbonato sódico y que se viene el que Juanma,
sí,
el que
el de la abuela,
habitualmente,
sí, el de la abuela,
y luego
sí.
Hay una marca que es Morten, que ha sacado un bicarbonato que viene ya un poquito preparado para que no puedas tener esos efectos secundarios.
Morten,
y fíjate,
Morten,
tenemos a un recordman de España que toma bicarbonato, hombre.
Sí, señor,
hombre,
sí, señor.
Josué,
¿y se nota cuando que estás más vivo? ¿Con qué notas?
Bueno, yo hice récord de España.
¿Fue antes del récord de España?
Sí, claro,
anda,
antes de competir.
Vamos.
No, no lo sabía.
Sí, bueno. Que es un sablazo cada dosis.
Ah, vale. Josué Canales es el nuevo recordman de España de los 800 indoor con una marca estratosférica, 1'44'65, y es la primera persona en España que baja del 1'45. Le ha quitado el récord a Mariano García y es el sexto mejor tiempo de la historia de Europa. Chema, eso es una barbaridad.
Bueno, una locura, y hay que decir que tiene 23 años.
Pues o sea, te digo una cosa, aparenta 17, macho. Sí. O sea, le estoy viendo una imagen...
Sí, me lo suelen decir.
Pero sí, parece un niño, tío. O sea, es increíble. ¡Qué 23 años más buenos!
Sí, bueno, ha hecho una gran marca que ya es mínima para el Campeonato del Mundo. Recordemos que estuvo en las Olimpiadas, que estrenó nacionalidad con España en los Juegos Olímpicos y desde luego es una de las figuras emergentes en el medio fondo y lógicamente la marca que ha hecho ahora, ganando en Luxemburgo, que ha sido donde ha realizado ese increíble récord de España, yo creo que vaticina, bueno, no sé de qué estará pensando o qué proyectos tiene, porque desde luego con este marcón, sexta europea de la historia, bajando de 1'45 y es que le estamos viendo, bueno, yo lo estoy viendo, es como si fuera casi mi hijo, ¿no? Y todavía con todo el futuro por delante.
¿Con qué objetivos? Tú nos dirás, Josué.
Pues eso, es que estamos a 20 de enero. O sea, quien sabe de atletismo sabe que cuando hay que estar en forma, sobre todo es... ahora, mi prueba es hay bastante demanda en el 800. hay que estar ahí bastante en forma, pero sobre todo en marzo, que son hay campeonato de Europa y campeonato del mundo.
¿Y eso qué quiere decir? ¿Que a lo mejor estás mejor de lo que tenías que estar? O sea, que te ha llegado antes...
No. O sea, yo he hecho lo que me tocaba hacer. Vale. Lo único que... Bueno, había ganas en las piernas y salió. A veces esto no lo eliges.
Qué bueno.
Yo solo puedes hacer una preparación tope seria para tal día y que ese día no te salga y que te salga a los tres días.
Oye, y eso de tener un entrenador fondista como que estás entrenando con Carles Castillejo, que tiende a hacer kilómetros, ¿no? Y que has ido subiendo poco a poco los kilómetros, porque recordemos que tienes 23 años y creo haber leído por ahí que estás haciendo en torno a 100 kilómetros, o sea, que ya estás empezando a meter kilómetros y bueno, desde luego, también hiciste el otro día un 1500, súper bien, o sea que...
Yo no hice el 1500.
No hiciste el 1500.
A pesar el 800 en Sabadell.
Ah, bueno,
fue Mariano el que hizo el Milky.
El 1500, ¿verdad? Fue Mariano.
Sí, que le ganó a Mechal, además.
A Mechal, eso es cierto, cierto.
Sí,
cierto.
Sí.
Vale. Bueno, la historia de José es la historia de mucha gente que ha venido a este país en una situación complicada. Él nació en Honduras y a los 3 años vino con sus padres jovencísimos, porque los padres tenían 17 años cuando lo tuvieron.
Joder.
Y tuvo una vida pues bastante complicada que le llevó al atletismo de una forma un tanto casual, ¿no, José?
Pues sí. O sea, bueno, al final... un poco de deporte con más fácil acceso, solo necesitas unas zapatillas y correr. Y eso, entre becas y ayudas, pues me salía gratis correr. Y encima se me daba bien, entonces una cosa con la otra, pues me llevó a que me gustase el hecho de ir a entrenar y desde la escuela deportiva he estado haciendo atletismo. Y respondiendo a Chema, pues eso, he ido subiendo poco a poco. Sí que es verdad que Carlos está haciendo una planificación de 5.000, 10.000, media maratón y maratón con los ojos cerrados. Conmigo se ha tenido que romper la cabeza porque le llega un tío de perfil velocista, pero ha sabido adaptarse a lo que ya venía haciendo y a lo que se me da bien y a los inputs que me hacen correr rápido.
Vamos, ya con récord de España, pero parece que bien. Lo está haciendo mal, ¿eh? Cualquiera le dice nada al amigo Carles, vamos.
Oye, José, cuéntanos, ¿qué supuso para ti aquel 800 de los Juegos Olímpicos de Londres que viste a David Rudisha, pues seguramente la que está considerada como la mejor carrera de la historia? Ese fue el punto de inflexión para ti, ¿no?
Pues no sabía que iba a acabar en el 800 yo, pero sí que fue el... O sea, de pequeño yo no lo valoras tanto y ahora de grande lo veo y te quedas alucinando porque sabes el contexto que hay. O sea... Son dos carreras que ya son a ritmos infernales y meterte en una final olímpica a tirar como un loco y a hacer récord del mundo. O sea, es que no hay mejor carrera. Y sí, ahora es que es ver eso y seguir flipando.
Tu lema... Tengo que reconocer que me pasa un matiz. Lo de Rudisha para mí fue impresionante. ¿Eh? Yo es una de las carreras que... o de los corredores que más me ha impresionado. Lo que pasa es que ahora se ha puesto el 800, qué tela, ¿eh? ¿Cómo está la prueba? Madre mía.
De 1.44, yo creo que con eso puedes llegar a pasar a las semifinales de un campeonato del mundo, pero lo que se vio en París es que hay que estar un poco por debajo para ser finalista.
Pero el 1.41, ¿cuándo lo bajas para ser como Rudisha?
No sé dónde hay que firmarlo para bajar eso.
Tu lema es... intentar dar show y no ser un relleno. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasa? ¿Cómo eres?
Ah, pues bueno, yo creo que fuera de la pista soy alguien muy tranquilo tal y no parece que sea corredor, de hecho. O sea, luego me ves en la pista y es como que me transformo.
¿Por qué?
No sé, es como, es mi zona de confort. O sea, me gusta el hecho de estar ahí y decir, bueno, no me voy a hacer, intentar que se me note en carrera, es decir, ya sea saliendo como un kamikaze, quedándome en el 400 o haciendo un cambio espectacular, cualquier de esas cosas, pero que se vea que estoy presente en la carrera y que no dan el pistoletazo de salida. Y
eso cuando lo decides, Josué, cuando lo decides, antes ya es una estrategia previa o conforme veas a tus rivales.
No, eso es antes.
Antes ya tienes claro qué vas a hacer. Oye, voy a salir a tope.
Pero a tu entrenador no se lo dices antes.
No, sí.
¿Sí? ¿Y te lo, no, sí, te claro, lo permites?
Efectuamos un plan de... Sí. A Carles, de hecho, es bastante... es bastante flexible en ese aspecto de dejar a sus atletas a actuar por ellos mismos. O sea, él aconsejándolo, obviamente, y para eso está el entrenador, para darte ese voto de confianza y que las cosas salgan lo mejor posible. Mm-hmm.
Oye, Josué, pues ha sido un placer que te pases por el kilómetro 42, por el partidazo. Tengo la sensación de que te vamos a entrevistar más veces.
Sí,
con más
tiene chispa, ¿eh?
Tiene toda pinta.
Tiene
chispa, aquí
sí,
mucho.
Sí.
Tiene madera.
Espera que cuando corra le veamos y en el primer 400 ya se nos caiga y se quede el último de la carrera. Ahí también te llamaré cuando salgas como una...
el show.
Un abrazo, Josué.
Que vaya bien.
Gracias.
Y felicidades, máquina.
Gracias. Hasta luego.
Gracias.
Chema, que ha estado este fin de semana en Olivanova, ¿no?
Sí, señor.
Sí. ¿Qué corriendo ahí? En un campo de golf. O sea, corriendo por un campo de golf, hemos corrido 700 personas.
Molestando a los que están jugando ahí el golf, ¿no?
No, salimos antes, a las 8:30, no había absolutamente nadie. Y digo, jugando, estábamos todos corriendo y, bueno, 10 kilómetros diferentes hoy en día. Que hay carreras de todo tipo, pues esta era por un campo de golf. Que fíjate, aquí lo más complicado era elegir qué tipo de zapatillas te pones. Porque la placa, que todos vamos como locos con la placa de carbono para correr muy rápido, pero claro, en una superficie blanda y mojada no te creas tú que es tan efectiva. Así que yo creo que me confundí. Para la próxima lo que voy a buscar es una zapatilla con más tacos y que no prime tanto lo que es la placa de carbono por ir con una zapatilla un poquito más estable. Pero bueno, en cualquier caso, fin de semana increíble. He estado allí compartiendo pues espacio con las jugadoras del Bayern de fútbol. Estaban también las de Unión Berlín. Así que hemos compartido agua fría, que también les gusta meterse a mujeres en el frío después de entrenar.
Bueno, y ha conseguido la cuadratura del círculo. Algo que no ha conseguido nadie en la historia de la humanidad, que es entrenar sin moverse.
Eso sí, esta semana, Joseba.
Soy especialista.
No, tú no te mueves, pero la verdad es que entrenes sin moverte.
Yo el sábado por la tarde me moví poco, por ejemplo. No, estuve tirado en el sofá, ¿no? Viendo la tele.
Pero no entrenaste.
¿Y él cómo entrena?
Ah, pues yo que se te lo diga. Él entrena sin moverse.
¿Cómo se entrena eso?
A ver, estamos hablando de un ejercicio. Joseba es que hace los deberes y ve los vídeos que pongo durante la semana. Y esto es un trabajo postural, lo que podemos llamar hacer una plancha normal, ¿no? Que estás sin hacer nada, lo único que tienes que hacer es no moverte. Y yo aquí, la complejidad era que tenía los pies en una plataforma de esas que se mueven para todos los lados. Entonces, tú lo único que tienes que hacer es quedarte quieto, pero... Quedarte quieto resulta muy complicado porque el cuerpo se te mueve para todos lados y de esta manera trabajas de forma postural, trabajas todo tu cuerpo y se mejora sin moverte. O sea, si no te mueves es que lo estás haciendo muy bien.
Vale. Oye, antes de las preguntas, déjame solo destacar que este fin de semana se han corrido las carreras de San Antón en Jaén, que tienen mucho arraigo y mucha tradición, pero es que la carrera infantil corrieron 1.700 niños y niñas, y me parece una auténtica burrada. 1.700 niños y niñas corriendo una carrera.
Recordad, Joseba, que esta carrera es especial porque se reparten por Jaén 8.000 antorchas y durante todo el recorrido, que son 10 kilómetros, hay una prueba popular que corren 10.000 personas, que se agotan los dorsales en 4 horas, y luego hay una prueba, por así decirlo, internacional, que corren 3.500. Y bueno, es un lujo. Quien no le haya hecho nunca y tenga la oportunidad de ir a Jaén, es una carrera diferente, distinta, que van con las antorchas animando durante todo el recorrido. Y nada mal, 13.500 personas. Y lo de los niños que decía Joseba me parece un dato increíble. Muchísimos colegios que se apuntan. Y bueno, pruebas distintas, diferentes, que tienen alma. Y que el que no la haya hecho, que tenga la oportunidad, que se pase por Jaén para el año que viene, la Noche de San Antón, que es una carrera que le deja huella.
¿Vamos a las preguntas?
Venga,
vamos allá. Primera, ¿cómo me recupero de un esguince grado 2?
Bueno, antiguamente lo que hacían cuando nos ponían... Hay tres tipos de esguince, recordad, grado 1, grado 2, grado 3. Grado 3, cuando está ya muy roto, el grado 1 sería una pequeña torcedura y el grado 2 una rotura pequeña, parcial, ¿no? Por así decirlo, de los ligamentos. Antiguamente, ¿qué nos hacían? Nos ponían una escayola y estabas un mes sin hacer nada. Hoy en día, salvo que sea una rotura grado 3 muy gorda, lo que te hacen casi los fisios es ponerte a trabajar casi desde el primer día, con lo cual la inmovilización pues ya no tiene el sentido que tenía antes. Se puede entrenar, puedes hacer piscina, lo importante es que drene un poquito, si hay inflamación, pero puedes empezar a trabajar, vamos, muy pronto. Se pueden poner vendajes abiertos que se llaman tape, te lo pones y realmente limitan un poco el movimiento que te puede hacer más daño, pero con un esguince grado 2 puedes estar entrenando perfectamente 3, 4 días casi.
Pero cuidado, que un esguince mal curado te dura luego...
Ah, bueno, eso sí,
también porque hay que potenciar, efectivamente, pero pones en manos de un fisio, sí, lógicamente, sí.
Pero
y
que no te confíes,
bueno,
porque luego estás toda la vida lamentándolo. A ver,
esta pregunta es complicada. ¿Cómo plantear un año sin tener claro qué hacer?
Pues fíjate, yo creo que a la hora de motivarte para entrenar, si no tienes algo a lo que agarrarte, debe de resultar muy aburrido. O sea, a mí me resultaría estar un año entrenando sin saber que voy a competir en algo. Yo creo que realmente lo que te mueve es tener un objetivo. O sea, que estar un año sin... Yo me pondría algo que hacer, porque si no plantearas el año, podrías plantearte, oye, quiero mejorar la velocidad, quiero mejorar hoy, este año estar un poquito más fuerte, pero tienes que ponerte algún objetivo. Todo pasa por ponerte un objetivo distinto a lo que hacías para poder tener esa motivación. Si no, resulta muy difícil.
Muy bien. ¿Ejercicios para mejorar marcas en media maratón? ¿Fartlek o cuestas?
Las dos, lógicamente. Fartlek, que a lo mejor en un primer momento, que serían series sin parar del todo, o sea que la pausa es de forma activa, y las cuestas porque es una parte súper importante del trabajo de fuerza específica. Así que hay que hacer las dos, cada una en su momento.
¿Y hasta qué punto es bueno salir a correr cuando se está enfermo?
Pues mientras no tengas fiebre, yo siempre soy partidario de salir a hacer ejercicio, con intensidades más bajas, lógicamente, pero el limitante siempre es la fiebre. Si tenemos fiebre o nos encontramos muy mal, pues tampoco va a salir. Pero por lo demás, el ejercicio es maravilloso y liberas endorfinas, te encuentras bien y las sensaciones de malestar mejoran absolutamente todas.
Chemita, un abrazo, gracias.
Adiós.
Adiós, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. ¿Qué semana tenemos por delante de fútbol, de Champions, de deporte y, por supuesto, de radio? Se quedan poniendo las calles con el pulpo. Nos encontramos mañana después de tiempo de juego, a las 11:30 en el partidazo. Descansen, disfruten, abríguense. Muy buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.